estar informado, no busques más. No busques más.
Cuando Latinoamérica descansa, todo Noticias Latinas analiza. Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra, el rigor en la información y la pedagogía para contarlo. Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas con Álvaro Hernández.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Las opiniones, comentarios o reflexiones que se escuchen en el transcurso de este programa no comprometen la línea editorial de Todo Noticias Latinas y en cualquier caso son de responsabilidad absoluta de quien las manifiesta.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina. Servicios informativos
en Todo Noticias.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Hola, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Yo me imagino que contenticos los colombianos, las colombianas que escuchan este programa y todos en general por esa impresionante actuación de la selección de fútbol y ese tipo de cosas con las que uno también debe dejarse contagiar. Yo creo que los momentos de alegría, de felicidad, no son como para rehuirles, ¿no? Como para sacarles el cuerpo, por el contrario, atesorarlos y mantenerlos ahí. Porque son como ese, como esa agua que uno lleva cuando va caminando en una montaña, ¿no? Que hay momentos en los que siente sed y sabe que ahí le queda algo, que ahí le queda una reserva. Y siempre la va uno tasando con mucho cuidado, precisamente por el valor que le da a ese líquido, a ese elemento. Bueno, pues la felicidad también viene en ese tipo de dosis que hay que administrarle y hay que irla soltando de a poquitos para que no se nos agote, ¿no? En un solo bolión, que llaman. La verdad es que hoy tenía yo, espérate que se me desbarató esta cosita acá, listo ya. Hoy yo les quiero hacer una pregunta, esta pregunta pues es intencional, es intencionada porque también me la hago a mí, también me la he hecho a mí y quiero, en vista de que este verano, el calor, el hecho de seguramente no dormir del todo bien, porque ahora empiezan pues los desvelos por la temporada, podría uno, ¿no? En una propuesta de estas, en un medio de comunicación como este, podría uno echar mano de otro tipo de temas también, ¿no? Y hoy les quiero proponer uno. Porque yo creo que es bueno irlos introduciendo así como de a poquitos, no que se note mucho, pero sí de a poquitos. Si yo les preguntara, ¿cuál creen ustedes que es su máxima aspiración en la vida? Escuchen mi voz y déjenme entrar a sus cerebros y repitan mentalmente conmigo, ¿cuál es mi máxima aspiración en la vida? ¿Cuál es mi máxima aspiración en la vida? Bien, pues les invito a escuchar el comentario del día de hoy para que reflexionemos sobre esto.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
La máxima aspiración en la vida. Yo creo que muchos de ustedes pues ya se habrán contestado, yo imagino que sí, ¿no? Habrá algunos que habrán contestado que ver a sus hijos graduarse, por ejemplo. Otros, por ejemplo, dirán comprarse un coche último modelo o una casa. Algunos otros pues habrán respondido que alcanzar el amor con una pareja o recuperar el amor con esa pareja que ya no está, etcétera, ¿no? Yo a esa pregunta, que me la he hecho mucho por estas épocas, cuando uno se va haciendo mayor, yo le tenía un susto a eso, ¿no? al hecho de ir cumpliendo años y ser haciendo mayor y mirar para atrás y decir, pucha, ya no soy el mismo, en fin. Y yo le tenía un poco de pánico a eso, voy a ser sincero con ustedes. Pero ahora me doy cuenta la importancia que eso tiene, porque a veces uno tarde o temprano llegará a hacerse preguntas trascendentales, tarde o temprano. A veces la realidad tiene tanto peso y lo que ocurre tiene un peso tan significativo en nuestras vidas que, gústenos o no, nos obligan a hacernos preguntas, a formularnos interrogantes. Como por ejemplo cuando alguien de un golpe y porrazo recibe una llamada y le dicen, mire, usted es el familiar de fulanita de tal, es que resulta que está en el hospital tal y aquí ha fallecido y tal, ya. Entonces, automáticamente eso que usted no se espera, le obliga en algún momento, quizá no en ese mismo momento por la confusión, pero en algún momento le va a obligar a hacerse preguntas. Yo creo que el hacerse preguntas no es la cuota inicial de un ser infeliz, todo lo contrario. A mí me parece que hacerse preguntas es absolutamente importante. Absolutamente importante. Y cuando esas preguntas están revestidas de temas trascendentales, aún más. Aún más. Por eso esta no es una pregunta cualquiera. Y seguramente, pues, en algún momento, si uno se la plantea a alguien, pues, ¿no? Hasta se reirán de uno. ¿Qué me va a preguntar a mí eso? ¿No? Que cuál es mi máxima aspiración en la vida. Y yo no estoy pensando en eso. Ay, no, de otro día hablamos. Pero eso no quita que la pregunta tenga una carga de trascendencia muy grande. ¿Cuál es su máxima aspiración en la vida? ¿Ya respondieron? Entonces fíjense que para muchos seguramente esa máxima aspiración en la vida no tiene ni siquiera que ver consigo mismo. Porque pues el que dice quiero comprar un carro, pues consigo mismo. Pero el que dice quiero comprarle una casa a mi mamá o quiero ver a mis hijos graduarse, ya no está deseando para sí, sino que está deseando para los demás. Y ahí hay una diferencia. En la respuesta que ustedes se hayan dado a esta pregunta de si lo que aspiran, la máxima aspiración, es para ustedes o para los demás, ahí ya tendríamos un elemento diferencial bastante importante, ¿no? Yo creo que bastante importante. Bastante importante. Yo en lo personal y a estas alturas de mi vida, ahora que les venía hablando del tema de que uno se hace mayor, yo en lo personal he descubierto ya desde hace un tiempo que la máxima aspiración en mi vida es tener paz. Paz interior. Eso cuando he tenido momentos en las que lo he alcanzado, en las que he acariciado, ¿no?, esa aspiración, yo digo, esto es una retrochimba, esto es una maravilla, esto es maravilloso. Porque en una sensación de real paz, no de una paz fingida, ¿sí? No, bueno, ustedes saben de qué les estoy hablando, ¿no? A veces que uno aparenta estar en paz o aparenta estar feliz, ¿sí? Especialmente cuando se toma una selfie y la sube a Instagram, porque si nos atuviéramos por las redes sociales, en este mundo no habría gente infeliz. ¿No les parece? ¿Quién va a salir derrotado y vuelto nada? No. Entonces, ya en una reflexión de verdad, en una reflexión sincera, honesta, pues a mí en lo personal me parece eso, o sea, es la paz interior. Ahora, ¿eso cómo? Pues bueno, eso ya es tema de otro programa, ¿sí? Porque eso hay que trabajarlo y sobre todo hay que darle forma, hay que definirlo. ¿Qué es la paz para mí? La paz para mí es comer muy bien, es viajar mucho, es tener una pareja que me ame y que la ame. ¿Qué es en ese caso? ¿No? La paz La paz es ese momento de inalterabilidad, ¿sí? Donde uno prácticamente empieza a darse cuenta que debería ser el tono de la existencia. En esta especie de sinfonía inacabada en que se convierte la vida. Que a veces alguna de las notas desafina y es cuando uno tiene un pinchazo en la vida. La llamada de aquí está fulanita de tal y está en el quirófano grave, por favor oren. ¿Sí? O aquellas otras donde pues fulanito ya le dieron los resultados del examen y está perfecto. Cosas como esas, esa paz, ¿cómo le damos forma a esa paz? Bien, ¿por qué hago esta reflexión y por qué me hago yo estas preguntas? Primero, porque siento que los modelos con el que nosotros actuamos en la vida están siendo replanteados. Nosotros venimos ya de hace más o menos unos 30 años, quizá un poquito más, 30 años mínimo. Venimos de un ciclo histórico, de estos ciclos que forman parte de la historia, donde el neoliberalismo fue el que se apoderó de todo. El neoliberalismo, que entre otras cosas era que el mercado era el que nos iba a dar respuesta a nuestra existencia, que el mercado era la fuente de la felicidad, que en la medida en que usted tuviera acceso a las cosas, pues que usted probablemente iba a alcanzar cuotas de felicidad extremas y que ahí radicaba la felicidad. Lo que pasa es que ya después de pasados 30 años, en que esta teoría se apoderó del planeta, quizá con la mejor intención, pues nos damos cuenta que hemos atravesado por ella y hoy nuestra existencia no es mejor. Quizá tenemos menos premuras en ciertas cosas, quizá no, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, nuestros barrios evolucionar. La señora que tenía una casa de bareque ahora la tiene de ladrillo, y el que tenía una casa de un primer piso de ladrillo ahora tiene uno de dos, y en el barrio donde no había una cancha ahora hay una cancha de fútbol. Es decir, sí que hemos visto esos signos de prosperidad, de cambio, de metamorfosis de nuestras ciudades, de nosotros mismos, de nuestras economías, de nuestras familias, pero al final no se ha encontrado ahí la respuesta a un debate existencial que nos persigue y que si no le damos el debate al debate, pues seguramente se convertirá en un elemento de angustia, de dolor perenne. ¿Ustedes no conocen personas que todo el tiempo están tristes? Todo el tiempo. ¿Cómo se ahonda o cómo se llega, digamos, a trabajar en estos puntos, ¿no? Si se puede hacer solo, si se tiene que hacer en compañía, ¿cómo se logra? Pues aquí hay un algo de lo que yo me he ido metiendo mucho últimamente, que me gusta mucho, me parece que se ha convertido en el motor de mi existencia. Porque yo no solamente soy el ser político que tiene un programa de radio y todas las mañanas viene a soltar un rollo y pare de contar. No, aquí anida un ser en un proceso constante de transformación, constante. Y he llegado a este tema de la ética y con fundamento místico. Si ustedes quieren, apúntenselo por ahí, porque yo sí creo que, claro, tengan en cuenta la fuente de información que ustedes adquieran para ahondar sobre esto, ¿no? Ética con fundamento místico, ¿sí? Y hay quienes se han interpretado esto. Hay quienes vienen trabajando con esto hace ya bastante rato y que aparte de eso hoy existe una especie de boom, ¿no? De este tipo de corrientes que rayan en lo filosófico también. Y eso ahí es donde está, digamos, su el ahí es donde está un poco como el gancho, ¿no? Como el anzuelo que uno pica, ¿no? Especialmente a los que nos gusta la filosofía, por supuesto. Cuando uno se adentra en esos espacios y se da cuenta que hoy el ser contemporáneo, ese ser presa del mismo día de 24 horas que se tenía hace 2000 y pico de años, pero con unos elementos diferenciales que han llegado a nuestra vida para joderla. ¿O alguno de ustedes tiene dudas de que, por ejemplo, el descubrimiento de le llaman a eso avances tecnológicos, ¿sí? El descubrimiento de cosas, de artilugios que nos entretengan, porque al final para eso existen, para entretenernos la vida. TikTok, Instagram, Facebook, redes sociales. ¿Y en qué se ven las redes sociales? Pues en aparatos. ¿Aparatos que hace quién? Que hace un sujeto. ¿Y qué es el aparato? Pues el aparato es el objeto. Pero vale más el sujeto que hace es más valorado el sujeto que hace el objeto. O por el contrario, dentro de nuestra sociedad contemporánea, nos hemos dado cuenta que hemos invertido el valor de lo humano para entregarnos a los brazos de una inteligencia artificial, de una tecnología de la que no sabemos a dónde vamos a llegar y que aparte de eso se ha llegado para quedarse. Ese es el gran desafío de la humanidad hoy. Me parece a mí el gran desafío de la humanidad hoy. Entonces, yo sí creo que es un momento en la vida en el que uno tiene que hacerse estas preguntas. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la ética con fundamento místico puede llegar a ser la respuesta de contención a una nueva tecnología que crea también nuevos seres? Porque mire, yo me atrevería a decir que cuando ya desde hace tiempo, los recién nacidos, que se viene siendo como el software del, ¿no? Los sistemas operativos de los aparatos estos de los ordenadores. Uno nace con un sistema operativo y luego ya lo va llenando de cositas desde que nace. Lo va llenando de cosas. Y dependiendo de lo que usted llene ese aparato, dependiendo de lo que usted llene ese aparato que llega con un sistema operativo, pues dependiendo de eso, su vida va a ser una o va a ser otra. ¿Sí? Y a mí sí me parece que cuando se atraviesa lo ético y cuando se atraviesa el fundamento místico y cuando se entiende y se conjuga este par de mundos, porque además son mundos por aparte, podríamos estar mucho más cercanos a poder convivir de la mejor manera posible con estos avances tecnológicos que nos avasallan. Que en cuestión de abrir y cerrar de ojos, con la creación, por ejemplo, del 5G, la velocidad en la comunicación, el tiempo real, por ejemplo, pues se convierten en algo que nos transformó y que nos seguirá transformando nuestra cotidianidad. Hay muchas cosas. Yo estoy hablando para personas que saben que muchas cosas en el transcurso de 5 años para acá, de 10 años para acá, les han transformado la vida. Hay cosas que ustedes hace 10 años ni se imaginaban. Hay cosas que hace 5 años ni se imaginaban y hoy se incorporan como parte de la cotidianidad. El problema es cuando yo incorporo esta serie de artilugios hechas por el sujeto que se convierten en objetos, ¿no? El problema es cuando yo lo incorporo sin entrar en un proceso de reflexión y de conciencia sobre qué parte de ese avance tecnológico incorporo, qué parte replanteo y qué parte definitivamente no quiero dejar entrar a mi vida. Y esto es interesante, esto es necesario. Por eso se habla de la ética con fundamento místico. Porque es la posibilidad ya no solamente de sobreaguar interpretándose el aquí y el ahora y lo que se ve y lo que tiene forma, ¿sí?, sino también explorar un poco más allá en el conocimiento interior a partir de una ética donde pues se dejen fundamentos tan claros como por ejemplo este, que me parece a mí que es interesante, ¿no? Y que lo dice el sacerdote Pablo Dors, que es escritor y es un monje secular, que él habla de trabajar la entrega a los demás y la entrega a uno mismo, trabajar el servir y el crecer disfrutando, y que no hay posibilidad, digamos, que no existe posibilidad, es que el servir es un crecimiento dentro del disfrute. El servir es un crecimiento dentro del disfrute. ¿Por qué llega uno a esto? ¿Por qué llego yo a esto? Porque ahora, por ejemplo, con estos vericuetos de la radio, ¿no?, donde uno dice, bueno, esto se precipitó, aquí hay que hacer algo, hay que moverse, porque si no, pues no vamos a dejar que esto sobreagüe, ¿no? Y empieza uno a mirar ya no desde el punto de vista de la funcionalidad económica para uno, sino desde el punto de vista de la funcionabilidad de servicio para los demás y por supuesto que para uno, porque uno tiene que estar incluido, ¿sí? Por eso la máxima aspiración no puede ser únicamente pensando en los demás. La máxima aspiración es una combinación entre lo que uno quiere para uno y lo que uno quiere para los demás. Si uno tiene paz, por ejemplo, esa paz redunda en los demás, redunda donde usted vaya, redunda donde usted habite, donde quiera que usted aparezca, esa paz se va a ver multiplicada porque usted se convierte en esa especie de mensajero. ¿Sí? Ahora, estoy hablando como aspiración, otra cosa es que yo lo haya conseguido, pero que eso si quiere les cuento otro día, pero como aspiración. Y en este sentido, pues a mí me parece que es interesante escuchar lo que dice Pablo Dors, porque él dice es que en este tema de la ética con fundamento místico, dice, es que la ética no te pone en el plan de ser bueno porque tengas que ser bueno, sino porque has descubierto que el otro eres tú, que el otro eres tú. Cuando descubres que el otro eres tú, fíjese por ejemplo esto. A mí lo que más me disgusta de la gente es precisamente lo que más me disgusta de mí. Piénsenlo y verá. Lo que más me disgusta de la gente es precisamente lo que más me disgusta de mí. ¿Sí? Esas cosas que uno dice, oh, pues, pucha, pero yo ¿por qué sucumbo a esto? ¿Por qué me dejo tentar por esto? ¿Sí? Pues eso es lo que uno en ocasiones ve en los demás, descubre en los demás, y es donde uno decide hacerse a un lado, trabajárselo o simplemente pasar agachado, que son varias posibilidades también. Entonces dice Pablo Dors, él nos habla de por qué hay que ser buenos, por ejemplo, y cómo para llegar a ello es absolutamente necesario tener una ética. Porque es que entonces ya la ética no se queda simplemente, ya lo bueno no se queda simplemente en una expresión de bueno o malo, sino que si usted ha construido la ética, si usted es un constructor de ética, ese bueno y ese malo se convierte en un fundamento para moverse en la vida. Pablo Dors.
El problema del punto de partida es que una ética sin fundamento místico puede desmoronarse. Le faltaría, pues eso, el fundamento metafísico, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué hay que ser buenos, no? ¿Por qué hemos de comportarnos bien? Bueno, pues porque da frutos, pero esto culturalmente ahora nos parece bien, pero luego dentro de un tiempo cambian los parangones o los parámetros culturales, entonces parece que el bien queda muy relativizado, ¿no? Entonces por eso es importante trabajarlos correlativamente, ¿no? O sea, es decir, trabajar la entrega a los demás, ¿no? Pero también la entrega a uno mismo, trabajar el servir y el crecer, ¿no? De hecho, mi lema personal es crecer y servir disfrutando, ¿no? O sea, que el disfrute como criterio para saber que estás creciendo y sirviendo bien, ¿no? O sea, decir, entonces, en cambio, si haces el camino desde la mística o desde la meditación, desde la experiencia interior, ahí sí la ética va a tener un fundamento, ¿no? Porque pues te vas a dar cuenta de que no eres bueno porque tengas que ser bueno, o sea, como un imperativo externo, ¿no? Sino que eres bueno, te comportas bien, porque has descubierto que el otro no es otro, sino que eres tú, que eres tú mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo no te vas a comportar bien contigo mismo, ¿no? O sea, decir que la compasión es la consecuencia del descubrimiento de que somos uno, ¿no? Y eso es a donde te lleva la experiencia mística, precisamente.
Lo que pasa es que si no hay una construcción de lo ético, ¿sí? Y voy a decirles esto con el riesgo de que incluso alguien diga, ah, tenía que meterle lo político. Sí, es que toca. Porque, por ejemplo, mire, cuando yo me autodefino como una persona buena, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a misa, yo ayudo a mis semejantes, yo le doy un besito a mi hijo por la noche antes de irme a la cama, le leo un cuento, yo en el aniversario vamos a un restaurante con mi pareja, yo soy una buena persona, ¿listo? Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando esa buena persona, por ejemplo, va y en una elección va y coge un voto y lo deposita en una urna por una persona que está manchada de sangre, por ejemplo? O por una persona que dice que hay que cerrar las fronteras y que hay que utilizar la armada para evitar que lleguen los inmigrantes. Ahí existe una contradicción enorme, que la persona puede no ser consciente. Puede no ser. Ahora, ¿eso la hace mala? No, eso la hace inconsciente. No ha desarrollado su nivel de conciencia, altos niveles de conciencia, echando mano de la ética. ¿Y por qué no ha desarrollado altos niveles de conciencia echando mano de la ética? Porque no conoce la ética. No conoce la ética. Y si no conoce la ética, y si no sabe cuáles son los postulados de la ética, pues claro, puede autodefinirse como un ser bueno, como una mujer buena, como un hombre bueno, ¿sí? Que no tiene problema a la hora de abrir unas urnas de ir a meter un voto por una persona que ha asesinado o cuya política ha derivado en el asesinato de muchachos que hacen pasar por guerrilleros dados de baja en combate. Eso es incompatible. Lo que pasa es que cuando este tema se sale de la esfera de lo ético e incluso de lo místico y se lleva a la esfera de lo ideológico, entonces resulta que el que no tiene razón es uno. Porque la ética se interpreta a partir de sí mismo, de su reflexión personal que termina siendo ideologizada y no de ese deber ser en el que uno sabe que no puede ponerse a jugar con la ética y a autodefinirse como un ser bueno cuando le da la oportunidad de que quien gobierne sea un asesino. Es sencillo. Es sencillo. Y aquí no vale que luego uno diga, sí, pero es que es... No, dejen eso ahí, no sucumban a esa tentación. Dejen eso ahí, dejen a los demás ahí. Hágase usted solo, sola, su reflexión. No la colectivice ahora, porque si la colectiviza, se va a encontrar con dinamita en el camino de las emociones, en el camino del pensamiento. Déjelo solito. Déjelo solito. Y le hago una pregunta, ¿no? ¿Usted, por ejemplo, llamaría a Garavito, este que violó y asesinó cientos de niños en Colombia, que murió en prisión? ¿Usted lo llamaría para decirle, ay, hágame un favor, es que estoy, mejor dicho, de trabajo hasta arriba, me lleva al niño a la guardería? ¿Cierto que usted no lo haría? Si usted no hace eso porque es una persona que estuvo en prisión como responsable, confeso, del asesinato de cientos de niños, ¿por qué lo haría por un político cuya política hizo que mataran mucha gente? Es ahí la disyuntiva entre lo ético. Si no se entiende, sucumbimos. ¿Sucumbimos a qué? A lo ideológico. Y yo creo que en este despertar del mundo, y ahora vamos a hablar del despertar, porque yo sí creo que en los momentos quizá más oscuros de la existencia de esta humanidad, yo sí creo que estamos atravesando en un momento de confluencias que nos permiten despertar. Yo lo digo por mí. Yo creo que yo estoy en ese proceso de despertar. Y me encantaría que la gente estuviera en ese proceso de despertar. Eso impide que uno tenga rabias, que uno se moleste por esto, que uno no tenga aspiraciones, que uno no quiera comprarse un coche nuevo, que uno... No, eso no va por ese lado. Es simplemente saber que hay necesidad de resetearnos, que hay necesidad de darnos cuenta que tenemos que sacarnos una cantidad de cucarachas que nos metieron en la cabeza, que se convirtieron en relato y que nos las pusieron a aprender como si fueran las tablas de multiplicar, que al final nadie se las sabe. A todos nos las exigían. Y si usted no contestaba bien, ponga la manito que ahí venía el profesor con una regla. Ahora ya no. Pero a todos nos obligaban a que teníamos que aprendérnoslas. Y uno daba pie con bola, ¿no? Para contestar en eso. Yo no sé cómo se las aprendía uno, pero se las aprendía. Y luego se olvidaron. Ahora a mí me preguntan y yo no lo sé. Hace poco estaba diciendo que estaba multiplicando mal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros sí necesitamos un reseteo. La humanidad necesita un reseteo. Y ese reseteo va a llegar, gústenos o no. Gústenos o no. ¿Y quién colabora para que ese reseteo se dé? Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Porque es ahí donde se junta lo místico con lo ético. Ahí es donde viene la mística a repartir en justicia. Porque la justicia existe, ¿no? Y ahora, por más que le digan a uno que existen tres verdades, la verdad suya, la verdad mía y la verdad es la verdad. Y eso, tarde o temprano, va a surgir. Bueno, ya ha habido 5 civilizaciones que se han extinguido en este planeta, por algo sería. Juan Manzanares es maestro en meditación. Y ojo con la meditación, que ahí es donde está la fuente de mucha cosita. Él es psicólogo y escritor. Y él habla precisamente de esto, del despertar. Él dice que despertar es conocer los estados mentales negativos que generan un obstáculo. Y que esos estados mentales negativos, que se convierten en obstáculo para alcanzar la paz, por ejemplo en mi caso, la paz, pues hay que limpiarlos. ¿Sí? Tratando de eliminar tendencias negativas que nosotros mismos adquirimos, tendencias negativas, o lo que llaman otros las sombras, nuestras sombras. Y esas sombras que a veces no son tan superficiales, que a veces están en la psiqui, ¿sí? Que a veces se ve en sueños. ¿Por qué yo soñé esto? Y le da a uno todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué soñé esto? Hasta cuando usted encuentra la interpretación. ¿Por qué la encuentra? Si se vuelve una mente inquieta, que esa es la invitación, volvernos mentes inquietas, ¿sí? Usted la encuentra. Allá el caminito lo va a llevar porque el caminito lo lleva. ¿Sí? Pero sí es necesario limitar las tendencias negativas. Esas donde uno dice, no, yo no me lo merezco, a mí no me va a pasar, eso no tiene por qué ocurrirme, porque es que eso es tan bueno que a mí no tiene por qué ocurrirme, porque a mí solamente me ocurren cosas malas. ¿Sí? Muchos hablan de esto como la reprogramación mental. ¿Sí? Y son esas sombras, por ejemplo, cuando uno, lo que tampoco puede hacer uno en la vida, digo yo, ¿no? Lo que tampoco puede hacer uno en la vida es estar escondido detrás de las sombras con un miedo terrible a las sombras. No, viva las sombras, vívalas. ¿Usted tiene sombras? Todos tenemos sombras. Viva las sombras. Mírese en las sombras. Conviértase en el espectador de sus sombras. Si usted logra convertirse en el sujeto experimental y observador de sus propias sombras, usted va a llegar a tener elementos diferenciales que seguramente pasará por el sedazo de la ética y de la mística para transformarlos, para limpiarlos, para eliminar esas sombras que nos impiden, en este caso, tener una actitud mental mucho más sana. Juan Manzanera, insisto, es maestro en meditación y psicólogo y también es escritor. Él dice esto de las sombras.
El despertar, voy a definir un poco mi idea al despertar, ¿no? Despertar es conocer tu esencia, ¿no? Tu naturaleza, que es luminosa, que es lucidez, que es espacio, vacuidad. Entonces, esa naturaleza que tenemos todos, todas las personas, nunca se puede contaminar por estados mentales negativos, por pensamientos oscuros, por sombras. Siempre es limpia. O sea, nada lo puede contaminar. Eso es muy importante, ¿no? Entender eso, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo vemos? Porque si eso es lo que tenemos todos, ¿por qué no lo vemos? Pues por todos estos estados mentales, psicológicos, tendencias. Entonces, eso es un obstáculo. No es algo que forma parte de nosotros. Entonces, es un obstáculo que hay que limpiar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no conoces tus tendencias negativas y además las tienes reprimidas y están muy escondidas en el fondo de tu psique, no puedes limpiarlas. Entonces, si entiendes que hay que limpiarlas para poder ver lo que eres, ¿no? Es muy importante y es muy necesario. Y yo creo que una de las cosas que pasa muchas veces en las enseñanzas tradicionales es que hay una explicación de los estados mentales negativos, pero no es suficientemente específica y concreta, de modo que muchas veces no vemos nuestra negatividad, ¿no? Por ejemplo, lo que en psicología lo que llamamos la sombra, ¿no? Que es, hay una serie de estados mentales que están ocultos, que nosotros nos avergüenza sentir o nos sentimos culpables, y entonces no queremos verlos y hemos hecho como una especie de amnesia o una negación, se llama, y no los vemos, ¿no? Entonces te encuentras con que hay personas que pueden estar años trabajándose, queriendo despertar y con mucha sinceridad, pero nunca ven esos estados negativos, ¿no? Y entonces esto es muy curioso porque tú puedes tener realmente experiencias de aperturas reales, no son falsas, son reales, pero eso sigue ahí.
Bueno, resulta que aquí pasó una cosa que fue de coordinación. Yo había preparado este temita que es un poco más largo, pero también había quedado con una periodista amiga, muy querida amiga, Verónica Basurto, en México, porque íbamos a hablar también de un hecho muy significativo en estos cambios de tiempo, ¿no? El hecho de que por primera vez haya llegado a la presidencia de México una mujer. Eso ya es disruptivo, le llaman a estas cosas, ¿no? Disruptivo. Entonces voy a aparcar este tema que traía, lo voy a aparcar, porque ya tengo el contacto con Verónica desde México. Y ustedes me dirán si quieren que continuemos hablando de esto mañana, porque yo les traigo mucho material sobre este mismo asunto. Y como mañana es viernes, pues los viernes la letra suele entrar mucho mejor. Entonces, si ustedes quieren que sigamos hablando de esto, simplemente me lo hacen saber, ¿vale? Pero de momento, pues vamos a cambiar de tercio. Discúlpeme la brusquedad con la que se hacen las cosas, porque yo quiero que esté Verónica Basurto a esta hora con nosotros para hablar de un tema tan apasionante como México y su resultado electoral en las últimas elecciones.
En Todo Noticias Latinas, abrimos un micrófono más para la opinión, para conversar, para sumar reflexión. En Todo Noticias Latinas, el invitado.
En este caso, la invitada. Con nosotros está Verónica Basurto. Ella es periodista mexicana. Nos ha acompañado en algunos momentos para hacer reflexión sobre las situaciones que ocurren allí en su país. Y precisamente, no es nada más ni nada menos que el hecho de saber que una mujer se convertirá en la presidenta de uno de los países más importantes de todo el hemisferio. Verónica, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro, a ti y a todo el tu auditorio. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Y pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Yo, muy contentas y contentos porque llega una mujer a la presidencia, es la primera vez. Y la verdad es que es totalmente un parteaguas en México. Quisiera compartirles pues al respecto una mirada que he hecho para que tengan una idea de lo que estamos viviendo en México. Y bueno, pues decirte que la mala noticia de todo esto es que según el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que el 90.09% de la población mexicana duda del talento femenino y persiste la discriminación contra las mujeres, expresado en todos los ámbitos de la vida. Pero en un revés a esta cifra, hay dos noticias buenas. La primera es que el primero de julio pasado, pues vivimos un hecho electoral histórico. Es un avance para la democracia representativa después de 55 jefes de Estado hombres. Hoy tenemos por fin a una presidenta. Y en segundo lugar, que pues un gran porcentaje de hombres votaron por Claudia Sheinbaum. O sea, ese es realmente fantástico. Uh-huh. Pero en la edición del diario The Wall Street Journal de la semana pasada, pues aseguró que el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador pone nerviosos a los inversionistas porque temen que siga siendo el poder detrás del trono una vez que Claudia Sheinbaum, candidata electa, asuma la presidencia de la República. Y al respecto, el presidente López Obrador pues afirmó que el diario estadounidense no solo le falta el respeto a Claudia, sino también le falta el respeto a todas las mujeres en México. Esta no es la primera vez, Álvaro y auditorio, que se advierte que Claudia Sheinbaum es una marioneta del presidente. También ocurrió durante la campaña que la llevó al triunfo. Uh-huh. Este hecho recuerda el año 2000, pues cuando ella fue secretaria de Medio Ambiente en el gabinete político de la Ciudad de México y fue menospreciada por su capacidad. Integrantes del mismo partido de izquierda aseguraron que ese puesto lo había conseguido gracias a su entonces esposo Carlos Imas, un político importante también en los partidos de izquierda. La doctora en física respondió: creo que están juzgando demasiado pasivo mi interés en la política y me preocupa que acabo siendo vista según la historia de siempre, en la que una va siendo arrastrada, como si yo no tuviera una tradición familiar de mis padres, mi madre, de mi tradición militante. Y ahí termina su cita. Decirles que 24 años después, esta respuesta pues aplicaría, ¿no?, para el diario The Wall Street Journal. Y 24 años después, Claudia Sheinbaum, doctora en física, pues enfrentará esta misma visión de partidos de derecha con una postura machista, que además Álvaro, durante la campaña electoral, denostó su origen judío. A pesar de la realidad misógina que para una mujer se equipara a caminar descalza sobre cristales rotos, pues Claudia Sheinbaum ganó las elecciones el pasado 2 de julio, el 1 de julio y el 2 de julio, con todos los resultados que ya tuvimos, porcentaje arrollador del 59.5% de aprobación, y logró aglutinar a la clase pobre con la clase media y alta. También es fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, partido que surgió apenas en el 2011, es muy reciente, y en el año 2018, del 2018 a la fecha, pues ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, que como tú conoces ya, aquí diariamente trabajan 22 millones de personas. Uh-huh. Su conexión con la clase baja y media, Álvaro, pues es una herencia de sus padres, quienes como profesores de la UNAM apoyaron movimientos estudiantiles con los que Claudia convivió de niña. Y cuando ella también fue estudiante de física en esta máxima casa de estudios, pues encabezó los movimientos estudiantiles que defendieron la gratuidad escolar, y en ese entonces pues se le reconocía su mente estructurada y organizada. Es importante decir que en su casa era común encontrar y ver a líderes estudiantiles, intelectuales, líderes de movimientos laborales, sindicales y políticos. Y hoy Claudia Sheinbaum, bueno, pues logra mantener y fortalecer la unidad en su propio partido y en la coalición por la cual pues todos votamos, también yo me incluyo. En definitiva, quiero decirte que lo que se valoró de Claudia es que siempre fue de izquierda y no transitó por ningún otro partido. Los retos para acabar con esta pequeña radiografía que hago hoy de México es, los retos hoy para Claudia Sheinbaum son, bueno, pues, que va a continuar con la instalación de rutas férreas para pasajeros en el centro del país, y una más que irá hasta la frontera con Estados Unidos. También va a concluir el Tren Maya, que muchos, para muchos de ustedes debe ser conocido, porque es súper turístico ya en la zona maya, en la zona del Caribe. El tren interoceánico que conectará las mercancías, también moverá mucho dinero del Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, será terminado por ella. La revisión del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, los acuerdos migratorios, energías limpias, son otros de sus temas, y a largo plazo además, son proyectos ambientales. Quiero decirte en este sentido, Álvaro, que hay un reconocimiento por parte de la, por Claudia Sheinbaum, al gobierno de Colombia. Esto me parece súper interesante comentarles a todos ustedes, porque ella dice que conoce muy bien el trabajo que se está haciendo en temas de... así es que buscará pronto al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, para conocer justamente más a fondo estos proyectos, estos programas, y poder aplicarlos en México, que mucho se necesita. El soporte a grandes rasgos con el que cuenta hoy Claudia Sheinbaum y con el que ganó Morena, su partido, del cual ella es fundadora, es que el gobierno saliente, fíjate, se va con un 60% de aprobación. Consiguió un aumento de 6 a 12 días de vacaciones al año para los trabajadores, y la prohibición de la subcontratación de trabajadores, el repunte histórico del peso frente al dólar, también se aumentó el salario mínimo bastante, no hubo una inflación desatada como en otros países, hablemos de Argentina, por ejemplo, ¿no? Realidades que duelen, eso sí, en México es que entre 9 y 10 mujeres son asesinadas diariamente, y que cohabitamos con 80 grupos criminales de diferentes tamaños, de diferentes potenciales, y ese es un grave problema. Algunos de los biógrafos de Sheinbaum dice que ella se inscribe en una izquierda moderna, pues más europea, que enarbola una agenda de preocupaciones como los derechos humanos, la ecología, el género y la diversidad sexual. En ella se mezcla el pensamiento científico con una personalidad de hacer bien las cosas. Pues nada, quiero decirte que, bueno, ella tomará prácticamente protesta como ya presidenta de México el 1 de septiembre de este año. Y bueno, pues sí estamos muy contentos, muy contentas las mujeres, porque tenemos por fin una mujer con una visión política para mujeres. Seguramente uno de sus grandes pendientes es generar un monto importante de dinero para ayudar a las mujeres que se dedican al tema de cuidados para los menores, de cuidados para adultos mayores, de cuidados para enfermos. Esa es una de las grandes preocupaciones. Pero también no hay que dejar de ver, y yo como periodista lo digo, la realidad que tenemos enfrente en México no es adversa. Económicamente se ve muy, muy halagüeña. Somos un país que está junto a Estados Unidos, pero que nos están viendo muchísimos países, que el 80% de nuestra economía es hacia el exterior, es muy fuerte, sobre todo con Estados Unidos. Se ha reforzado mucho el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, no se ve en ese sentido mal, pero sí en el sentido de un proyecto anticrimen real, que no tuvimos. Esa parte sí lo quiero decir y criticar del gobierno actual, que no tuvimos un proyecto anticrimen importante o grande o de gran envergadura. Y bueno, esto, como todos sabemos, crece como una bola de nieve, y espero que no sea, pues, para la próxima presidenta de México, una piedrota en el zapato, diría yo, Álvaro. Pues esta es mi radiografía para ustedes.
Sí, yo quería, bueno, es que a Verónica no hay necesidad de preguntarle nada porque ya nos lo dijo prácticamente todo, pero yo sí quería, es que en Colombia, por ejemplo, cuando se fue a elegir fiscal general de la Nación, el presidente Gustavo Petro presentó ante la Corte Suprema de Justicia una terna conformada por mujeres. Inicialmente, una de las ternadas, la doctora Amelia, que por cierto fue migrante, que había obtenido el mayor número de votos en la primera ronda de votación, pues resulta que la defenestraron, al final no fue elegida fiscal, porque mire qué curioso, empezaron a hacerle seguimientos a unos tweets que había publicado, no ella, su marido. Es decir, y la pregunta que nos hacíamos muchos, que creemos en este discurso, quizá no feminista, sino el discurso de la igualdad, ¿no? Pues era, ¿qué hubiera pasado si el ternado hubiera sido un hombre y la mujer hubiese puesto unos trinos, hablando un poco de la Corte Suprema de Justicia? ¿Eso hubiera servido para haber impedido que el hombre hubiera llegado a ser elegido fiscal general de la Nación? A mí no me cabe duda que el trato que se da sigue siendo un trato absolutamente patriarcal. Nuestras sociedades, y claro, ahora México tiene un punto de inflexión. Pero la pregunta es esta, ¿los temas de machismo exacerbado terminan con la elección de Claudia Sheinbaum o probablemente sean, por el contrario, el inicio de una arremetida mucho más fuerte?
Yo creo que va a ser una constante en su sexenio, porque tenemos dos partidos de derecha. Uno que está por desaparecer, que es el PRI, que gobernó durante 80 años y que espero que lo podamos despedir pronto. Y otro partido que es el Partido Acción Nacional, ¿no? Pero que es una derecha que yo llamaría a veces ultraderecha, porque es bastante, yo diría que no solo es, pues muy, diría que muy negativa y muy, ¿cómo decir? Es un partido que no apoya, curiosamente es muy patriarcal, no apoya mucho a las mujeres, por eso es que creo que, y además denosta mucho a las mujeres de forma constante, entonces por eso creo que esta va a ser una constante en este sexenio. Además no creo que nos vamos a deshacer de este problema de misoginia en México tan fácilmente, y creo que en el mundo en general, pero al fin tenemos que hacer un frente en este sentido, no solo ella como presidenta, sino creo que todas las mujeres desde el punto en donde nos ubicamos. Creo que es una lucha constante. No sé si tú lo has visto en México, pero las marchas cada 8 de marzo son muy intensas en México. Yo creo que hasta que no logremos concretar en un ambiente laboral y también en un ambiente del día a día, sobre todo también para quienes trabajan en casa. Las mujeres en general trabajamos mucho en casa. Lo digo por todas. Yo creo que hasta que no encontremos esta igualdad o apenas un rayito de luz en esta igualdad, yo creo que no van a cesar estas marchas. Lo digo a nivel mundial, pero creo que estamos por buen camino, Álvaro. Estamos por un buen, muy, muy buen inicio. Además, esta ciudad, quiero decirte, algo muy importante que a mí me da mucho gusto. La marcha del orgullo gay hace muchos años no era tan vista, sobre todo con los gobiernos de derecha. Era a duras penas se les permitía hacer una marcha. Pero cuando llega la izquierda desde el año 2000, no solamente se les permitió, se les reconoció. Bueno, nosotros en la ciudad tenemos matrimonios de parejas del mismo sexo, y además se les permite también hacer adopciones en México. Entonces a mí me parece que vamos por muy buen camino, ¿no? Porque tan solo este último dato que te doy, a mí me parece que no solamente habla de una tolerancia de un gobierno de izquierda, sino de una apertura total. O sea, creo que ni siquiera el término de tolerancia cabe en esto. Es una apertura de ver a todos los ciudadanos en toda la igualdad plena. Entonces, me parece, y creo que muchas mujeres, y lo digo también por muchas periodistas de verdad, y quienes no lo son, me he encontrado con mujeres sindicalistas. Bueno, es más, quiero decirte que en los sindicatos muchas mujeres se agruparon en esta ocasión, hicieron, cerraron filas para votar por Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que era un grito al unísono, ¿no? De queremos una mujer presidenta. Y bueno, pues esperemos que este sexenio vaya de lo mejor en términos económicos y sobre todo algo que nos preocupa mucho a todos en México. Que existe esto que comentaba yo, un proyecto anticrimen real. Ahora Claudia Sheinbaum y en general, partido de izquierda enfrenta un gran
¿Y cuál es la propuesta que ella problema? Tiene? ¿Cuál es la propuesta que ella tiene para ese asunto en particular?
¿Cuál, Álvaro? ¿El de misoginia?
El del crimen. Porque, pues claro, uno podría decir, bueno, en la era de Manuel López Obrador, pues ahí hubo como una especie de hagámonos pasito, ¿sí? Es decir, no sé hasta qué punto se le pueda llamar a eso tolerancia, pero evidentemente ahí acuerdos por debajo de la mesa sí tuvo que haber habido. Yo no sé, Verónica, si eso es demasiado temerario decirlo, pero tuvo que haber habido en algún momento algún tipo de acuerdo, porque lo que venía viviendo México no se parece a lo que hay hoy. Con todo y que usted dice que los grupos siguen pululando a sus anchas, pero el estado de criminalidad es que a México, de referencias de México hasta hace muy poco, las teníamos cuando aparecían personas colgadas de los puentes, en fin, cosas por el estilo, ¿no?
Sí, fue una cosa espantosa. De verdad, ese sexenio de Felipe Calderón en el año 2006 al 2012. Bueno, desde el año 2000 me parece que el Partido Acción Nacional de derecha le abrió la puerta a la criminalidad de una forma espantosa. Creo que en todo el mundo ha existido siempre el narcotráfico, pero en México fue exacerbado a partir del año 2000. Y claro, en el 2006 en adelante vimos lo que acabas de narrar. Yo creo que en este sexenio sí ha habido pactos. No podría yo decirlo si desde la presidencia, pero algo que sí me queda claro es que lo ha habido en cada estado. En cada estado creo que de alguna forma han logrado pactar bajo el agua cierta paz, pero también hay que entender hay una frase que a mí siempre me resuena, ¿no? Que hay personas que solo quieren ver arder el mundo. Y yo creo que si hay gente dentro del crimen organizado, como en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles, que son muy potentes, y otros grupos criminales que se dedican pues a otras actividades, que solo quieren también el poder, ¿no? El poder. Y hemos encontrado, sobre todo en estas elecciones, bueno, y en las anteriores, cómo ellos han tratado de imponer, y yo creo que esto es una tendencia en América Latina, de imponer a alcaldes, de imponer a gobernadores. Por eso hemos tenido también en esta elección a muchos alcaldes asesinados. Bueno, personas que iban justo de puesto, eran contendientes. Entonces, sí hay pactos, pero no en todos lados cuajan, es lo que quiero decir. No en todos lados se logran.
Sí, una pero cosa, sí hay... Verónica, cortita, porque es que ya se nos viene la asesoría jurídica. Este resultado electoral dejó 24 de los 32 estados que tiene México, los dejó en manos de Morena, el partido de la presidenta. ¿Eso quiere decir algo? ¿Eso es un indicativo de algo de México como sociedad?
Bueno, sí, porque creo que la mayoría de la población estuvo de acuerdo con un partido y en la forma en que ha gobernado. Sobre todo en el ámbito social, sobre todo en el desarrollo social y la evolución de muchos grupos sociales de la pobreza para que suban un escalón más, ¿no? Y creo que habla mucho por la decisión electoral. Y también esto, como tú sabes, bueno, para Claudia Sheinbaum y para el partido, pues es una gran mayoría en el Congreso. Entonces, ahora solamente, y para cerrar y para no extenderme mucho, hay algo muy importante que ustedes, y que luego vamos a poder analizar aquí, es: se está haciendo una reestructuración, se busca una fiscal, pero no se va a abordar ahora, pero sí una judicial y legislativa, una judicial, perdón. Se busca que haya una reestructuración en este ámbito para que los jueces con competencias reales, ¿no?, puedan ser vistos por la sociedad y por grupos capacitados en esta materia puedan ser elegidos para que puedan ocupar cargos como magistrados, como jueces, porque tenemos muchos problemas en ese sentido. Hay demasiada corrupción, hay muchos jueces inmiscuidos en el crimen organizado o con ellos, o son parte de ellos. Entonces, hay muchos, muchos problemas de este tipo en México, mucha corrupción con ellos, y que ganan cantidades estratosféricas de dinero. Entonces, este es todo un tema. Ahora está, que se está viendo, que se va a ver en el Congreso, para diseñar una reestructuración total en esto. Y también, pues nada, en todas las universidades, es algo que echó a andar ahorita el presidente saliente y la presidenta que tomará ahora el cargo, Claudia Sheinbaum, en todas las universidades, en todos los espacios que se han podido, es algo que ahorita se está comentando, que se está debatiendo, porque tenemos que encontrar un justo medio visto o algo que sea mejor para la sociedad, que se imparta la justicia de una forma mejor, de una forma real.
Bien, pues Verónica Basurto, periodista mexicana, le agradecemos mucho este contacto a esta hora con Todo Noticias Latinas y estaremos pendientes de esa toma de posesión de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum en México. Verónica, muchas gracias.
Es un gusto estar contigo, de verdad, Álvaro. No solamente con cariño me despido de ti, sino gracias a ti, con cariño también para todo tu auditorio de Colombia. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, un minuto. Ustedes ya pueden empezar a hacer sus preguntas a través de nuestra línea telefónica. Ya saben que nos pueden llamar vía WhatsApp al 616-442225. 616-442225. Ya viene Diego Bonil Vaca para que ustedes les hagan las preguntas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel. PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo. 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Bueno, ya pueden empezar a hacer sus preguntas. 616-44-2225. 616-44-2225.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Sí, señores. Don Diego Bonil Vaca, muy buenos días.
Álvaro, buenos días. Feliz jueves para ti, para toda la audiencia. Bienvenidos, bienvenidas a esta asesoría jurídica. Y bueno, hoy vamos con turno de pregunta libre. Si tenemos gente conectada, Álvaro, vamos a contestar a todas sus dudas.
Vamos a irle más bien anticipando un poco mañana monográfico, porque pues por esta época sí. La gente, yo por eso le preguntaba que si en el despacho habían tenido tregua. Porque las épocas estivales históricamente, normalmente siempre hacen que la gente baje un poquito la guardia con los temas de jurídicos y eso. Pero bueno, aquí está la gente. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Carlos.
Adelante, Carlos.
Mire, la siguiente pregunta es con respecto a un familiar. Lo que pasa es que a un otro amigo... a este familiar han comprado una furgoneta y la han puesto a nombre de él, pero están saliendo muchas multas y parece que este tipo no se quiere hacer cargo de las multas. Entonces quería saber qué puede hacer para desvincularse totalmente de la en este caso de la propiedad del supuesta de la furgoneta y cambiar de propietario.
Bien, Carlos, gracias por la pregunta. A ver, esto lo hemos comentado varias veces aquí en el programa. Estos son los flacos favores. Es decir, cuando yo pongo mi nombre para, présteme su nombre para poder poner este inmueble o este, en este caso, este vehículo a mi nombre, acarrea una serie de problemas. Porque tú no eres el dueño, Carlos, o bueno, este familiar, este amigo, no es dueño del vehículo. Se está exponiendo a que hay un montón de multas, a que a lo mejor... Dios no lo quiera, hay algún tipo de accidente, pues un hecho nefasto, se atropella una persona, es decir, no lo sabemos. Entonces, quien es directamente implicado y responsable es la persona propietaria, y quien figura como propietaria es tu amigo. Soluciona esto, inmediatamente vender ese vehículo. Es decir, se firma un contrato de compra-venta, se va a tráfico, se hace el cambio de titularidad del vehículo y que la tarjeta de circulación figure a nombre de quien tiene que ser, el dueño que lo conduce y obviamente que pague todas las multas del vehículo, Carlos. Esto es lo último que yo recomendaría como abogado. Estos favores son el peor tipo de favores. Ni se sirve de avalista, ni se pone el nombre, a menos que sea una persona de mi absolutísima confianza. O sea que eso, pues bueno, simplemente es cuestión de hacer una compra-venta y cambiar la titularidad del vehículo a nombre de la persona correspondiente, Carlos. ¿Vale?
Muy bien.
De acuerdo, muchas gracias.
Venga, a usted. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 7 minutos, 10 de la mañana, 7. Y les desgranamos un poco el tema del monográfico de ayer, Diego. Digo, de ayer, de mañana.
Sí. A ver, como tenemos mucha gente que va a viajar, mucha gente nos está preguntando por el tema de cómo voy a entrar, la carta de invitación. Lo que yo quisiera que tratáramos mañana, Álvaro, es todo el tema del ingreso de turista a España, como normal, o sea, en general, ¿no? Los requisitos, los 4 requisitos de los que yo siempre hablo, qué hacer en frontera, el tema de las devoluciones, la carta de invitación, cómo se tramita, dónde se pide, si son 2 o 3 personas, cómo la hago. Hay una reciente instrucción, por ejemplo, sobre el tema de cartas de invitación, ahora para el verano. Me gustaría que todo eso pudiéramos desgranarlo un poco y que la audiencia, pues que va a viajar o que está invitando a un familiar, a un amigo, pues se anime, pregunte y un poco para que podamos hacer este ejercicio de labor pedagógica en los temas de mañana: viaje de turistas, cartas de invitación y problemas en frontera.
Y también una noticia que digamos hace parte ya de noticias de estas últimas horas, y esa ha sido la prórroga de la ley de memoria democrática, que eso estaba en vilo y al final ya se ha confirmado, ¿no?
¿Ese qué
significado tiene? ¿Qué significado tiene el hecho de la prórroga?
La ley de memoria democrática, parte de muchos elementos que vino a tratar, es aquellas personas que en el exilio se fueron de España y perdieron la nacionalidad, si acreditan su condición de exilio y son nietos, hijos, nietos o bisnietos, pueden recuperar la nacionalidad. Entonces, había una vacatio legis, digamos, una aplicación normativa que era hasta el año pasado. La prorrogaron hasta el 24 y la última en el Consejo de Ministros fue ayer, dijeron, se prorroga, ayer no, antes de ayer, perdón, hasta octubre del 25. Entonces, todas aquellas personas que estando en el extranjero o aquí en España sean descendientes de español y que acrediten condición de exilio, importantísimo, pueden recuperar su nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Lo que han hecho es prorrogar un año más la vigencia de esta norma, porque habían dicho inicialmente que era hasta octubre del 2024 y entonces ya tenemos el tema de un año más de vigencia de ley. Se calculaba, Álvaro, ayer lo decía el ministro, que se han pedido más de 300.000 solicitudes de expedientes de nacionalidad por ley de memoria democrática en los consulados de Cuba, Argentina y Caracas. Es donde más los están pidiendo. Y toda la gente que está tanto en el país o aquí, mucha gente está pues haciendo todo el tema de recuperar esa nacionalidad por el tema del exilio. Gente que salió con la dictadura, con el franquismo, pues puede y que perdió la nacionalidad española. Se entiende, Álvaro y audiencia, que son españoles de origen. Por ejemplo, tú y yo somos españoles por residencia. Y eso tiene muchas implicaciones prácticas y jurídicas. Entonces, es una excelente noticia también.
Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Mi nombre es Marixa y de aquí de Río Rosa.
Adelante, Marixa.
Es una pregunta. Yo la vez pasada había llamado, pero es, digamos, si un padre puede renunciar a la patria potestad de un hijo.
Bueno, Maritza, gracias por la pregunta. Sí, recuerdo, creo que lo habíamos comentado. No. Recuerda que, a ver, ¿qué es la patria potestad? La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que yo tengo sobre un hijo, ¿de acuerdo? Salvo en la República del Ecuador, que lo he visto en algún caso, que hay una renuncia voluntaria y que ya aquí el Estado español, por ejemplo, para una reagrupación familiar, no lo está dando por válido. Lo cierto es que la patria potestad solo la puede quitar o una autoridad judicial, en este caso un juez, o incluso una autoridad administrativa. Pensemos en la autoridad central en materia de protección de menores en cualquier país nuestro, en latinoamericano o aquí en España. Entonces, no, la patria potestad, para que la quite un juez, o sea, es que le cortan la cabeza. Es decir, yo no puedo seguir teniendo derecho sobre mi hijo. Esa es la peor sanción, es lo más terrible que le puede pasar a un padre. Y es porque hay unas vejaciones, un constante maltrato, porque hay, pues, es decir, elementos de un maltrato, digamos, más que evidente. En la práctica, incluso los jueces, aquí en España y en Latinoamérica, lo que más hacen es suspender el ejercicio de la patria potestad. Es decir, usted por ser un mal padre o una mala madre, yo a usted le suspendo el ejercicio de la patria potestad. ¿Para qué? Para que pueda recuperarla con el tiempo. Ya el revocar patria potestad es una cosa gordísima, es decir, es quitarte los hijos para siempre. Entonces, es un tema, sobre todo para los que somos padres, es algo que, vamos, nos pueden matar antes de que nos quiten a nuestros hijos. Entonces, es un tema muy, muy, muy grave y no es un derecho renunciable, Maritza. Esto, por mandato judicial o administrativo, es esta autoridad quien va a decir, yo a usted le quito el ejercicio de la patria potestad. Cosa distinta, y perdón que me extienda, que esto es importante, cosa distinta es la guarda y custodia. Es decir, ¿quién tiene al niño? ¿Quién tiene la tenencia de esta persona menor de edad? Ahí sí puede ser o es compartida, o es el padre, o es la madre, y esto es lo que forma parte de un proceso de relaciones paterno-filiales. La patria potestad, la custodia, las visitas, el régimen de alimentos, Maritza. ¿Vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días, habla con María Teresa, aquí de Madrid.
Adelante, María Teresa.
Álvaro, buenos días y buenos días al abogado. Mi pregunta es relacionada con lo de las pensiones. A mí me pagan el Seguro Social 4 empleadores, tengo más. Pero cuando me enteré que a uno no le, aquí en España no le devuelven a uno ese dinero, así como en Colombia, cuando uno no logra pensionarse, en Colombia tampoco tengo los años suficientes para pensionarme. Entonces he hablado con mi jefe a ver si, porque me sacan el cuento de que no me pueden aumentar el salario porque está pagando un seguro tan caro. A ver si de pronto ellos me sacan de la seguridad social y más bien me aumentan el salario. Con eso yo trato de ahorrar esa plata para cuando yo decida volver a Colombia, que es mi destino para mi vejez. Quisiera saber si hay algún problema con eso o qué se puede hacer.
Bueno, María Teresa, gracias por la pregunta y no, yo estoy completamente en desacuerdo con lo que acabas de proponer. Es decir, como abogado, lo último que te diría es que te den de baja y que lo que sería seguridad social te lo paguen en dinero. Tú imagínate, María Teresa, que no es solo por el tema de la pensión. Tú piensas que te cortes un dedo, te caigas, tengas un problema y tengas que pedir una baja laboral. Si tú no estás cotizando a la seguridad social o te despiden directamente, no tienes derecho a la prestación por desempleo, no tienes derecho a una baja laboral. Entonces, trabajar en B o en negro, bueno, en B, digamos, implica ese estar en la precariedad. No, María Teresa, eso es completamente inviable, sobre todo cuando tenemos ya la documentación, cuando tenemos la nacionalidad. Eso no. Yo eso no, digamos, como norma general, jamás lo recomendaría. Aquí lo que tendríamos que ver un poco es ese derecho a pensión. ¿cómo lo solventamos? ¿Cuántas semanas cotizadas tenemos? Es verdad que yo no puedo pedir una devolución de aportes aquí en el sistema español, pero el sistema español tiene muchas otras alternativas, como la pensión no contributiva, por ejemplo, cuando yo no cumplo los requisitos. Es verdad que hay que estar solo en España, pero claro, digamos que para el tema de dejar de trabajar y que me paguen lo que sería en seguridad social, todo lo contrario. Lo que hay que hablar con esos empleadores es, si yo hago 8 horas, esto es un ejemplo, 4, 6 horas, páguenme las horas reales y usted me cotiza con una buena base de cotización. Y si hace falta y no tengo semanas suficientes, hago un convenio especial. Pero nunca estar por fuera del sistema de seguridad social sería dejarte desprotegido, María Teresa, y eso es un riesgo altísimo. Todo lo contrario, buena cotización, que te suban las bases y más tiempo de cotización en función de la edad que tengas. Yo eso siempre lo digo, María Teresa, cada caso de pensión es distinto. Es decir, así como un arraigo social son 3 años oferta de trabajo, 60 antecedentes penales, para el tema de pensión, cada caso es diferente. Entonces, sí me gustaría, María Teresa, agendarnos una videollamada, ver un poco las alternativas, ver tu vida laboral y, por supuesto, cuenta con nosotros para cualquier trámite en temas de pensión. ¿Vale?
Bueno.
Muchísimas gracias, abogado. Hasta
venga,
luego.
Venga. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 15 minutos. Les voy entonces, en este caso, dándoles el teléfono del abogado Diego Bonil Vaca. Yo tengo una pregunta acá que no suelo leer preguntas que llegan, pues precisamente porque la idea es que ustedes llamen. Lo que pasa es que esta pregunta llega de Colombia y seguramente la persona a esta hora no está en sintonía, pero tiene un dilema complicado. Ya le digo cuál es. Primero les voy a dar el número telefónico, es el 685-26-7574, 685-26-7574. Oígame, se me perdió la pregunta, aquí está, dice, buen día, mi nombre es Claudia, le escribo desde Buga Valle, viví 12 años en Valencia, España, ya hace 11 años estoy en Colombia, allá tuve un hijo, el cual tiene 13 años ya. El papá hace 4 años está de nuevo allí en Valencia, por motivos familiares yo no me he podido ir. En fin, él ya tiene a otra mujer y un nuevo bebé. Pero me ha estafado fallando con la cuota para mi hijo y me ha bloqueado de las redes. Habla con mi hijo y le dice excusas y ya hasta a mi hijo le cuelga la llamada. ¿Qué debo hacer para que lo hagan cumplir? Yo tengo a cargo a mi padre de 84 años porque mi madre hace uno falleció y por este motivo no puedo trabajar de lleno. Hago actividades y así para ayudar a mi hijo, a lo que mi hijo necesita, sus cosas. Y en ese caso, ¿qué hace esta madre?
Bueno, esto es una muy buena consulta, también que nos da para monográfico de relaciones paterno-filiales, lo propongo para mañana en 8 días, Álvaro. Mira, esta persona, si el estamos hablando de un papá que está en España y el hijo está en Colombia, al margen de que el niño sea español, sea colombiano, nosotros podemos presentar aquí, en los juzgados de primera instancia en Valencia, ese proceso de relaciones paterno-filiales para que se establezca el régimen de custodia, de alimentos, de visitas y sobre todo el tema del pago a la pensión de alimentos. ¿Qué quiere decir? Si tengo una sentencia española y este señor no cumple, yo le puedo embargar la nómina. O podemos hacer un proceso ejecutivo de alimentos. ¿Para qué? Para que lo que él reciba aquí a título de salarios o devoluciones de Hacienda, el juez se lo embargue y se manda una cuenta colombiana. Eso es perfectamente posible y lo hemos hecho muchas veces aquí en el despacho. Entonces, y otro caso sería hacerlo por Colombia, pero luego homologar una sentencia. Es un poquito largo y tedioso. Hagamos un proceso de relaciones paterno-filiales, para que Claudia lo sepa, y estando aquí, claro que sí, si hay un incumplimiento, inmediatamente pedimos una ejecución. Diego, ¿tengo que estar en España? No, para eso están los poderes. Me da un poder, eso se hace en el consulado de España en Bogotá o en una notaría, y con toda la documentación acreditativa que Claudia tiene un hijo de este señor que vive aquí en España, y este señor, si está dado alta en seguridad social, por supuesto que podemos llegar o bien a un acuerdo o yendo a juicio y decir, mire, aquí hay simplemente una ausencia de pago y una ausencia de cumplimiento de las obligaciones. Ante cualquier incumplimiento, tengo sentencia y ejecuto, Álvaro. Es una muy, muy, muy... Es un tema muy interesante y que se puede hacer estando ellos en Colombia. Eso sí se puede hacer. Incluso, pues Claudia, obviamente, hacemos una videollamada, vemos la documentación y yo litigo a nivel nacional. De hecho, yo estuve en Mallorca la semana pasada, he ido a Valencia, voy para Albacete. Es decir, nosotros trabajamos a nivel nacional este tipo de casos también.
El asunto aquí es que no hay escapatoria para ese padre, ¿no?
No. Es que es decir, y más aún, incluso el niño nació en España. Entonces tengo cómo aportar esa partida de nacimiento española. O si el niño hubiera nacido en Colombia, me da igual. Es que el papá está aquí. Y yo puedo regular las relaciones paterno-filiales aquí. De hecho, aquí en procesos civiles se aplica el domicilio del demandado. El señor está aquí, pues el foro es el juez. El juez que conocería ese procedimiento es el español, porque ante un incumplimiento, pues tengo cómo embargar, cómo ejecutar ese incumplimiento de esa sentencia. Es el español en toda regla.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben, entonces, les dejo el número telefónico del abogado Diego Bonil Vaca, 685-267574. Lo repito, 685-267574. Mañana monográfico sobre cartas de invitación, requisitos para venir a España y demás, ¿vale? Me gustaría que lo tuviésemos saliéndonos única y exclusivamente de la esfera de colombianos, porque claro, si estamos hablando de bolivianos, de venezolanos, pues ahí la cosa cambia, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo países que piden visa. Mañana quiero que lo veamos. ¿Qué pasa con los cubanos, los bolivianos, los ecuatorianos? Poderlo ver también, por supuesto. Vale.
Le paso la última llamadita, ¿sí?
Claro que sí.
Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, Diego. Buenos días. Mi nombre es Fausto, de Getafe. Una pregunta. Es que yo tengo una hija en Colombia que se ha ido a estudiar, está viviendo con mi mamá. Y yo le voy a mandar, pues, estoy mandando el sustento y toda la niña. La pregunta mía, con base a lo que acaba de decir de la mujer, que va a mandar el marido y tal, porque no responde por el hijo. ¿Hay alguna forma de yo deducir el sustento de mi hija aquí para la declaración de Hacienda? ¿Y cómo lo puedo hacer?
Gracias. Bueno, Fausto, pero tenemos una sentencia que regula las medidas. Es decir, ¿hay algún documento judicial donde se haya decidido un poco, pues, cómo queda el régimen de visitas, alimentos, custodias de tu hija?
Yo tengo la custodia de la niña porque la mamá no responde, la mamá me la dio. Okay. Y yo quedé con las custodias de la niña. Y la niña vivió aquí 6 años. Si no sé si ha ido, okay, a vivir con mi mamá, entonces yo la voy a seguir manteniendo y todo igual. Sino que claro, quiero saber cómo lo puedo de cara a Hacienda.
Bueno, pues
me han comentado que se hace, pero no sé cómo hacerlo.
Vale, lo importante cara a Hacienda es, pues la niña debe figurar todavía que vive contigo y está a tu cargo. Tú tienes dos elementos para probar que está a tu cargo. Esa sentencia por la que se te adjudicó la custodia, la guarda y custodia de la niña, y luego tienes también seguramente el empadronamiento. Sigue siendo una menor de edad, de origen colombiano o española, me da igual, y ya tú, a efectos de Hacienda, el factor o el hecho de graduador fiscal es que la niña esté a tu cargo. Además, ¿cómo lo pruebo? Porque es que además, no, si hiciera falta, tenemos como demostrar que vive en Colombia, que tú le mandas pues mes a mes el sustento para que pueda estar la niña en compañía de su abuela. Otra cosa, y ahí donde eventualmente sería un error, esto me gustaría verlo un poco en interno, Fausto, es que la niña se hubiera inscrito en el consulado. Si es española y se inscribió en el consulado de España en Bogotá, en este caso no lo sugeriría, porque es menor de edad y depende de ti, y posiblemente la niña regrese. Entonces, si esto no ha pasado, claro que sí, la niña sigue dependiendo de ti, sigue empadronada contigo, y a efectos fiscales, la niña está a tu cargo además, entonces sí. Si ese es que me gusta el objeto porque es incorrecto, pero bueno, es supuesto de graduación fiscal, claro que sí, Fausto.
Diego, una pregunta. Yo tengo la niña en familia numerosa con mis otros hijos aquí. ¿Yo lo puedo seguir manteniendo el título de familia numerosa si no vive en mi casa, si no estoy viviendo en mi domicilio?
El tema es que tiene que estar empadronada. Para el título de familia numerosa tienen que estar empadronados todos en el mismo domicilio, ¿vale? Lo importante es que estos hijos figuran empadronados y acredites que dependen de ti. En este caso, sí, se mantiene el título de familia numerosa, Fausto.
Muy ¿vale? bien. Bueno, pues repetirles entonces el número telefónico del despacho, 685-267574. 685-267574. ¿Vio el partido?
No, estaba muy cansado. Gael se acostó muy tarde, Álvaro. Pero me vi el resumen y vi lo injusto que fue ese pellizco. Y me dio mucha rabia.
¿Qué pellizco? O sea
que me vi el resumen esta mañana.
¿Un pellizco?
Un pellizco por el cual hubo una tarjeta roja injusta. Y ahí fue donde se calentó un poco los ánimos del partido. Me vi el resumen. Pero bueno, estamos en la final, que es lo importante, ¿no?
Sí, no. Pues es que con esto. Pero la final que va a ser el domingo 14. ¿Sí? Pues yo no sé si aquí vayamos a tener que darnos vacancia el lunes, porque esa final, eso no se ve todos los días.
Nos toca verla. Lo que pasa es que, bueno, estaremos trasnochados el lunes por la mañana, pero sí, esa sí no me la pienso perder el domingo, por supuesto.
Habrá que dejar un programa grabado.
Bueno, eso ya tú me lo dices también.
Sí, toca, Diego, porque es que a veces, dígame, ¿cuándo más vamos a ver una final de una Copa América con Colombia disputando el título?
Sí.
Y Colombia, Argentina, para acabar de completar, que eso tiene mucho pique.
¿Y cuántas familias colombo-argentinas hay aquí en España con hijos colombo-argentinos? Eso es una buena dicotomía. Me la planteó un cliente esta mañana. Mi esposa es argentina, yo colombiano. ¿Y qué vamos a hacer en la casa? Bueno, tiene usted una muy buena conciliación el domingo.
Bueno, pues ahí a ver si se impone el che o el parcero.
Bueno, veremos.
Bueno, Diego, pues nos encontramos entonces mañana monográfico aquí en Todo Noticias Latinas. Un abrazo.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, decirles por activa y por pasiva que tenemos Viejoteca el domingo 28. El domingo 28 tenemos Viejoteca, ¿vale? Ya lo saben ustedes, en la discoteca La Patrona, Glorieta de los Cármenes 1. No hay que hacer en este caso reserva. Ustedes llegan allí y se van acomodando en la medida en que lleguen. Es obvio que quienes lleguen más temprano, pues mejor sitio van a tener, ¿no? Así funciona la vida. Y aparte de eso, pues se van a aprovechar también del descuento en licor. Y adicionalmente, pues vamos a tener un showcito. En fin, se están preparando muchas cosas. Créanme que aquí no nos hemos quedado, ¿no?, esperando. No, aquí hay muchas cosas que se están preparando en este momento. Ya se está también preparando la programación de diversa radio para poder ponerla en antena a partir de septiembre. Se están haciendo ya, reuniendo equipos. En fin, hay muchas cosas que están pasando al interior de esta radio. Yo lo único que les puedo pedir es que sigamos apoyando esta iniciativa. Sigan sumándose o sigan súmense mejor también a esta iniciativa aquí en diversa radio 96.7. No olviden, Viejoteca nos la vamos a pasar de maravilla el domingo 28 de julio, y pues bueno, allí nos vemos. A apertura de puertas a partir de las 14 horas, sorteo de 200 euros entre los asistentes, así que bueno, ya saben ustedes, allí nos vemos en la Glorieta de los Cármenes 1. 10:26 minutos en Todo Noticias Latinas, 10:26.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Buenos días, Álvaro. Buenos días a Juan José. Hijo, buenos días a todos los oyentes de Todas Noticias. Sí, Álvaro, está muy interesante. Yo sí quiero seguir escuchando. Que tengan un bonito día. Adiós.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Hola, buenos días.
Mire, buenos días, Álvaro. Mire, es que como yo oigo el programa, pero no sé, no había oído lo de la biblioteca. Ese es el viernes 28, ¿qué vale?
No, el domingo 28 de julio.
Sí, eso, el domingo 28 sí tengo que la
los mismos 10 euritos.
¿Y cuánto es que vale?
Los mismos 10 euritos. Los mismos 10 euritos.
Ah, uy, qué barato. Pero sí, eso es sin comida y sin nada.
No, ya cambiamos entonces, ahora lo que hacemos es sortear 200 euros y tenemos picoteo, digamos, ya la gente pues va a ver perritos calientes y eso, pero eso ya por cuenta un poco de la gente. El licor va a estar un poco más económico, es decir, bajamos precios, tenemos un sorteo y nos evitamos el tema del trasteo de comida, porque eso es un, aquí entre nos, no, complicado. Sí. No, sí, y en estas épocas de verano... Es
bueno, la comida se estropea. No, mira, perdón Álvaro, ¿y esa glorieta de los Cármenes, eso dónde es?
La glorieta de los Cármenes es la línea 6. Usted puede llegar ahí a través de...
Línea 6. Ya. ¿Qué estación o cómo se llama así la estación? Línea de los Cármenes. ¿Y salir?
Eso es la glorieta de los Cármenes 1.
Uno, vale, ya
Y el metro es Laguna o Artilleros, creo.
No sé, es que eso no es en Carabanchel como era antes, donde la suegra, no, en otro lado, ¿no?
No.
Ah, claro, pues sí, estoy perdida.
De hecho, la línea de metro está ahí al lado.
Se llama así.
Pico de pasos.
Bueno, uno pregunta, ¿no? Porque, ¿y el establecimiento, cómo se llama eso? ¿Qué?
La Patrona.
Ahora no, en lugar de la suegra nos fuimos para la Patrona.
Para la Patrona, sí señora, ahora somos la Patrona.
Vamos para la Patrona. Vale.
¿Usted la conoce?
Y se puede...
¿Usted conoce la Patrona?
Además que tengo que hablar... Dime.
¿La conoce? ¿Conoce la Patrona?
No. No, bueno, pero eso se pregunta. Ya se sabe, no pregunta.
Bueno, los metros son Laguna o Carpetana. La estación de Laguna o Carpetana. Cualquiera de los dos le viene bien porque están equidistantes a la discoteca. Laguna o Carpetana.
Sí, ya puse esto. Ya, vale. ¿Listo? Voy a llamar. Y no hay que
hacer ¿cómo reserva? ¿Se llama? No, en orden de llegada. La gente va llegando, lo que tendría que ser lógico, ¿no? La gente va llegando y se va acomodando. La apertura de las puertas va a ser a las 14 horas, a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, vale.
¿Vale?
Voy a llamar a una amiguita a ver si esa le gusta bailar mucho, a ver si nos podemos ir con ella. Ya, yo sí quiero ir.
Claro, perfecto.
Y se paga la entrada y cuando uno llegue, me
exacto,
imagino,
en la entrada sí. Lleve efectivo. ¿Vale?
Sí, tarjeta nada.
Eso, tarjeta ya para el licor y eso, ¿vale?
No, yo no bebo, soy abstemia.
Bueno,
pues conmigo van a perder dinero.
Allí,
bueno, Alvarito,
allí
muy
vemos.
Amable, muchas gracias.
Venga, vale, un abrazo. Ya tenemos ahora las 10:32.
Servicios informativos.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-6153-91, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-6153-91.
Bueno, por aquí me ponen también los autobuses que llegan a la Patrona. Autobús 25-31-555-119. Autobuses 25-31-555-119. Y la discoteca está justo entre los metros, entre las estaciones de Carpetana y Laguna. También va Renfe Laguna, que Renfe también llega a Laguna para los que lleguen de fuera de Madrid, del perímetro de Madrid ciudad. Pues también les sirve el Renfe que llega ahí justo a Carpetana, a Laguna. Así que allí nos vemos. Todos son facilidades.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
O también paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
Buenos días, Alvarito. Uf, vaya pregunta. Pero para mí, lo principal es estar en paz conmigo misma. Si logro esto, ya lo demás me quedaría muchísimo más fácil de asumir. Mil gracias por el programa.
Qué bueno, cómo coincidimos. Mire, sí señor, yo sí señora. La máxima aspiración de esta oyente y la mía es la misma, estar en paz.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 a.m. a 8:30, jornada continua.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días para ti, Juan José y todos los oyentes.
Pues para mí, mi objetivo sería autorrealizarme. Y me gustaría que hablara de los sueños y el control de los sueños. Gracias.
No soy mala, soy buena. Soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande. Totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad. Iluminación interactiva. El mejor sonido. La mejor música. Los mejores DJs. Todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP. Glorieta de los Cármenes 1. Bajo Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Servicios informativos.
En todo noticias.
Las noticias de América Latina. En una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct. 670-36-5160. Llámanos. 670-36-5160.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 40 minutos. Pues ahí tiene Juan José, usted lo vio, me imagino.
Claro, Álvaro, ese fue el plan anoche, ver el partido de la Selección Colombia, un partido bastante sufrido, escucho esta narración y pues de nuevo logro emocionarme, ilusionarme con lo que viene el domingo, con ese partido, con la final frente a Argentina, un primer tiempo que en la narración incluso escuchábamos que estaba siendo bastante apretado, un primer tiempo que no se encontraba en muchas situaciones de gol hasta que llega este tiro de esquina en el que James Rodríguez centra la pelota y pues Jefferson Lerma, el volante de recuperación, logra cabecear la pelota y marcar el 1-0 para Colombia. Pero pocos minutos después, cuando el partido parecía estar bajo control para la Selección Colombia, el lateral derecho, el lateral antioqueño, Daniel Muñoz, en una reacción un poco aireada en medio del partido, se gana una segunda tarjeta amarilla, es expulsado minutos antes de terminar el primer tiempo, es expulsado Daniel Muñoz, deja al equipo con 10, queda Colombia con 10 jugadores para todo el segundo tiempo. en este segundo tiempo, pues Uruguay, claro, entra con una carga de energía, entra atacando a Colombia, entra buscando el empate. El técnico Néstor Lorenzo hizo ahí diferentes cambios en el transcurso del segundo tiempo, cambios que le permitieron aguantar el resultado, e incluso Colombia, antes de terminar el partido, tuvo un par de opciones de gol con las que el resultado se pudo ver más ampliado, 2-3-0, con dos opciones que tuvo Mateus Uribe de marcar gol. Pero bueno, al final el partido termina 1-0, Uruguay en medio de los ataques que tuvo, incluso en el último minuto hubo un tiro de esquina en el que hasta el arquero uruguayo estuvo en el área colombiana intentando marcar el gol, pero no lograron empatar. Colombia gana 1-0, se clasifica a la tercera final de la Copa América en su historia. Ya había jugado finales de Copa América en el año 1975 y en el año 2001, recordemos que la del año 2001 fue la única Copa América que la Selección Colombia ganó en su momento, jugando la final acá en la ciudad de Bogotá, en el Estadio El Campín, frente a la Selección de México, partido que queda 1-0 con gol de Iván Ramiro Córdoba. Y pues ahora se viene la tercera de esas finales de Copa América frente a Argentina, este domingo a las 7 de la noche, hora colombiana, Colombia-Argentina en la disputa por este título. Recordemos que Argentina en este momento es el campeón vigente, además pues viene de ser campeón del mundo, una de las principales selecciones del mundo en este momento, número uno en el ranking FIFA, un partido que sin duda será bastante difícil. Sin embargo, Álvaro, pues hay motivos para ilusionarse. La Selección Colombia con el partido de ayer ajustó 28 partidos consecutivos sin perder. Se hizo oficialmente que esta racha que tiene la Selección Colombia en este momento de partidos sin perder es la racha más grande, más amplia, de mayor cantidad de partidos sin perder en la historia de la Selección Colombia. Estaba igualada a 27 con la selección de Francisco Maturana a inicios de los años 90. Sin embargo, pues ayer con esta victoria frente a Uruguay, victoria bastante sufrida y en la que los uruguayos mostraron mucho de lo que es su fútbol, con esta victoria pues ya Colombia, digamos, oficializa esa racha de más partidos sin perder, racha que tendrá que validar el domingo para ser campeona de la Copa América. Pero hay motivos para ilusionarse. Me imagino que usted no logró ver el partido, Álvaro, ¿sí?
No, porque porque es que aquí estará aquí, parcero.
Claro, en España eran las 2 de la mañana a la hora del inicio, claro, de este partido.
Y es que claro, uno no se va a quedar a las 2 de la mañana para ver el inicio y luego irse a dormir, porque hay que esperar a que se termine, o si no, para que quede hasta las 2. Entonces, eso de las 4, nada. Eso usted sabe perfectamente, que usted no se puede sentar a ver ese partido si no es con gente y si no es con una cervecita al lado. Ah, seamos sinceros. Sí, entonces, sí. Yo para el domingo sí que me voy a programar. De hecho, le tengo una propuesta.
A ver,
nos va a tocar dejar programa hecho, adelantado, para el lunes. Y la gente, pues que sepa que les va a sonar un programa grabado. Sí, porque estos pechitos...
Y en el que probablemente no les vamos a contar si ganó Colombia la Copa América o no.
No, claro, pues salvo que uno se levante por ahí a joder la vida y a meterse en la transmisión a decir, oiga, ganamos. Pero no, hay que hacer algo, porque pues es que esos son ese tipo de momentos que difícilmente se pueden volver a vivir. Claro. Es que, ¿hace cuánto fue campeón Colombia? Y 2001. Aparte de eso, ¿en cuánto?
En 2001 fue ese título de hace 23 años.
Ya. 23 años, el año en que yo llegué a España. Hágame el favor.
23 años fue un título de una Copa América
descafeinada, que, digamos,
todavía,
por cierto.
Todavía, ¿no?, en Colombia, Álvaro, mucha gente no termina como de celebrar esa Copa América, que no, hay algo de sinsabor, porque claro, usted recuerda la situación de orden público que vivía Colombia en ese momento. Colombia era la sede de esa Copa América. Y pues la principal selección en ese momento era la selección argentina, que venía en unas eliminatorias jugando muy bien, venía con un invicto, era un equipo que en el que estaban Gabriel Batistuta, estaba Crespo, estaba el Burrito Ortega, bueno, era tremendo equipo. equipo que decide no venir a jugar a la Copa América por la situación de orden público que se vivía en el país, y otra de las selecciones importantes en ese momento, y que pues es una de las selecciones con las que, digamos, ha contado la historia del fútbol, una historia más amplia y demás, que es la selección de Brasil, no envía a los jugadores que eran los jugadores fuertes en ese momento, como Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú, sino que envía un equipo digamos alterno, por decirlo de alguna
segundones,
manera,
que vamos
ni
a ser
siquiera
sinceros.
Alcanza a llegar a la final, dígame Álvaro.
Que un equipo de segundones, sí, esa copa fue, pues claro, es que no se jugó con, realmente no hubo peso futbolero en aquella copa, ¿no?
En aquella copa del año 2001, Colombia pues juega la final contra México, recuerdo muy bien, domingo 29 de julio de ese año, en el estadio El Campín, gol de Iván Ramiro Córdoba, Colombia logra ganar, e incluso en medio de ese sinsabor de que no estuvieran estas dos selecciones del equipo alterno de Brasil y de que no estuviera Argentina, pues recuerdo muy bien la fiesta que hubo en ese momento en cada rincón de Colombia, pues al ganar ese primer título de Copa América. Pero ahora, claro, este partido del domingo pues es Argentina el rival, un equipo argentino que tiene casi que en su nómina al mismo equipo que fue campeón del mundo en Qatar recientemente, y sin duda, si en caso de que se dé, esperemos que así sea, que Colombia logre vencer a Argentina en este partido del domingo, pues sin duda va a ser un título muy esperado y un título más que merecido para esta selección, que desde ya hay que decir, pues no va a contar con Daniel Muñoz, que fue el jugador que se hizo expulsar en el partido de ayer después de recibir la doble tarjeta amarilla en una reacción un poco aireada. Un jugador uruguayo lo estuvo como empujando, como moviendo desde la espalda, y él saca el codo, se lo pega en la parte abdominal y recibe una segunda tarjeta amarilla. Daniel Muñoz, jugador que surge acá en Colombia del Atlético Nacional y que, digamos, tiene este tipo de reacciones. Es un jugador que se el romántico del fútbol dirá, siente más la camiseta de lo que debería, la suda, corre, está, digamos, en algunos momentos, incluso en partidos pasados, por ejemplo, el técnico Néstor Lorenzo le ha tenido que hacer llamados a que le baje un poco a las revoluciones, porque sí, se pasa de revoluciones, y pues ayer eso le pagó factura y se lleva esta expulsión. Hay que esperar el parte médico de Richard Ríos, que es otra de las figuras que ha tenido la selección Colombia en esta Copa América y quien ayer debió salir del partido luego de sufrir un golpe en la rodilla, también de parte de un jugador uruguayo. Pues Richard Ríos recibe este golpe en la rodilla, entonces hay que esperar a ver si va a estar listo o no para jugar el domingo frente a Argentina, la Argentina de Messi. Hay que decir que la selección argentina, pues Ángel Di María, que es una de las figuras de esta selección, va a jugar su último partido, seguramente también van a querer despedirse con el título de la Copa América. Ángel Di María, una de las principales figuras y quien ha marcado goles importantes para la selección, tanto en el Mundial como en los Juegos Olímpicos, como en la Copa América pasada, tres torneos en los que Argentina salió campeona, y que también será un partido en el que Lionel Messi probablemente esté terminando su ciclo con la selección argentina, que está ahí también, va a jugar en Miami, que es el estadio o la ciudad donde Lionel Messi ha jugado después de su paso por Europa. Llega a jugar a Estados Unidos, al Inter de Miami, y este partido se va a jugar justo en el estadio de ese equipo. Hay algunas versiones de digamos, de aficionados, de periodistas y demás, que dicen que esta Copa América pareciera estar arreglada para Lionel Messi. Yo prefiero no creer en eso y mantener la ilusión.
Yo creo que para James.
Esperemos que sea para James. Lo que sí es que periodistas, no solamente de Colombia, que muchas veces ocurre que, claro, en Colombia los periodistas, digamos, en medio de la emoción, en medio del cariño que le puedan tener a los jugadores y demás, digamos, los inflan o los ponen en lugares donde tal vez todavía no están, pero
o los fulminan,
en esta,
¿no?,
Copa América, periodistas de todo el continente, desde México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, han destacado a James Rodríguez como el mejor jugador de esta Copa América Estados Unidos 2024. Han jugado en este momento 5 partidos. En esos 5 partidos, James Rodríguez ha hecho 6 asistencias, 6 pases, goles y ha hecho un gol. Es decir, ha participado en 7 de los 12 goles que ha hecho la Selección Colombia. El promedio de gol de la Selección Colombia incluso es muy amplio, pues hacer 12 goles en 5 partidos no es algo sencillo. Se ha enfrentado a rivales como Uruguay y Brasil, que junto a Argentina creo que son los 3 rivales con mayor historia futbolera en América Latina y en todo el continente americano. Entonces, y con Brasil empata, con Uruguay le gana, a Uruguay le gana con 10 jugadores todo el segundo tiempo haciendo el aguante, porque pues también la Selección Colombiana en el segundo tiempo le tocó plantear. No fue un segundo tiempo en el que el fútbol de la Selección Colombia fuera muy vistoso, pero sí fue muy práctico y les tocó salir a aguantar, a cuidar el resultado, a cuidar ese 1-0 y a buscar alguna oportunidad de gol que las encuentran en un par de momentos ya casi por terminar el partido con 2 opciones de Mateus Uribe, como les señalaba ahora. Pero sí, Álvaro, motivos para ilusionarse hay bastantes con esta Selección Colombia, que además hay algo que se veía luego en el camerino con los jugadores, los videos que se han estado filtrando por redes sociales, y es que entre los jugadores hay mucha camaradería, hay como ese sentimiento de hermandad. Lucho Díaz, por ejemplo, en las declaraciones de ayer pospartido, agradeciéndole a James Rodríguez por lo que ha representado para el fútbol colombiano, y para Lucho Díaz el sueño de jugar al lado de él, y pues que lo están cumpliendo ahora en este camino por la Copa América. El apoyo de los jugadores y del cuerpo técnico a Daniel Muñoz después de la expulsión, pues ayer ya en los vestuarios todos lo rodean, todos van por él como intentando subirle el ánimo a este lateral derecho que nacido en Antioquia, que ahora juega en Inglaterra. Y pues ahí es esa camaradería, que en el fútbol también es importante tener un buen ambiente de trabajo, por decirlo de alguna manera, para lograr los objetivos. Entonces sí, motivos hay muchos, Álvaro.
Yo quiero hacerle una pregunta a usted como periodista, como colombiano, como persona que le gusta el fútbol y que por supuesto también le jala la política. ¿Será esta selección la que va a lograr que nosotros podamos unirnos como sociedad? ¿O pensar en eso es sencillamente una estupidez, y el fútbol por un lado y el país político por otro?
Oye, Álvaro, es una gran pregunta, y yo pienso mucho en esa relación, y creo que el fútbol y la política tienen mucho que ver, y yo he tenido una sensación, y es con las elecciones de fútbol, y es que en ese rectángulo que es la cancha de fútbol, cuando juegan las selecciones se refleja mucho el estado de ánimo de un país. Le voy a dar un dato que no sé si sea casualidad, no sé si tenga algo que ver o no. La Selección Colombia nunca clasifica. Usted sabe que los mundiales se juegan en los mismos años en los que tenemos elecciones presidenciales en Colombia. Cada 4 años hay mundial, cada 4 años hay elecciones presidenciales, y coinciden en los años. La Selección Colombia nunca ha clasificado a un mundial bajo un gobierno uribista. O sea, clasificó en el 98, que veníamos, digamos, las eliminatorias se juegan bajo el gobierno de Ernesto Samper. En el 98 llega Andrés Pastrana y viene una sequía. No va Colombia ni al Mundial del 2002, que las eliminatorias se juegan bajo el gobierno de Andrés Pastrana, ni al del 2006 bajo el gobierno Uribe, ni al del 2010 bajo el gobierno Uribe, reelección. Luego llega el 2014, en pleno proceso de paz, gobierno de Juan Manuel Santos, un país que, digamos, estaba pasando por una buena situación económica, además estaba todo alrededor de la paz, las negociaciones con las FARC y demás, clasifica ese Mundial de Brasil 2014, hace un gran papel, pues llega hasta los cuartos de final, la actuación más importante, la más destacada de la Selección Colombia en cualquier mundial, y en 2018, bajo el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia vuelve al mundial. Pero casualmente, luego, en el gobierno de Iván Duque, durante el 2018 y 2022, la selección Colombia no logra el cupo a este Mundial de Qatar 2022, y pues en este momento ya está, digamos, avanzado Colombia bajo el gobierno de Petro. Yo creo que todo esto que yo acabo de explicar es mera casualidad, pero sí creo que en el campo de juego se refleja mucho de lo que es el estado de un país, y sin duda el fútbol, Álvaro, también hace algo, y es unir. Yo sí creo que el fútbol une, no sé si al nivel de bueno, después de que la selección Colombia gane la Copa América, o ya soñando mucho que llegue al Mundial del año 2026 y lo gane, o haga un papel en el que llegue hasta las semifinales y la final, creo que esto no va a ser algo que va a solucionar los problemas del país, pero que sí va a ser una cosa que seguramente une a los vecinos, une a las familias alrededor del fútbol, y que esperemos que la gente pues también sepa celebrar en paz y sepa celebrar en armonía, porque pues en ese Mundial del 2014, en el que Colombia hace la actuación más destacada, todos los días que jugaba la selección Colombia, los medios de comunicación nos reportaban muertos en las diferentes celebraciones por cuenta de las celebraciones que se daban. Incluso ayer en el partido también se dieron algunas peleas entre hinchas de la selección Colombia con jugadores de la selección uruguaya, quienes han denunciado que se pusieron a pelear con los hinchas en las tribunas por defender a sus familias que estaban allí y que estaban siendo agredidas por los hinchas colombianos en las tribunas. Entonces yo creo, Álvaro, que el fútbol, se me olvida quién era uno de estos directores técnicos históricos, filósofos del fútbol, que decía: el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, de las cosas que no importan, el fútbol es la más importante. Y yo creo que sin duda, pues todo, y Colombia es un país que tiene cultura futbolera, que le gusta el fútbol y demás. Entonces yo creo que sí, la selección pues permite eso, permite ilusionarnos, permite también el estar con el vecino, el que de pronto en Madrid, en algún lugar donde se reúnan colombianos, pues estén allí también con ese sentimiento nacional, con ese sentimiento alrededor de la selección Colombia, alrededor del país, viendo este partido y apoyando a la selección Colombia, que además hay jugadores de todos lados, desde la Guajira hasta el departamento del Cauca, de Santander, de Antioquia, hay jugadores de todo el país allí jugando en la cancha. Entonces sí, yo creo que pasa eso, la selección Colombia sin duda permite ilusionarse y permite pensar en que podemos vivir unidos como país, aunque creo que es lejano también pensar en eso, en esa unión de país que sin duda es soñada, pero yo a veces la siento bastante utópica, Álvaro.
Sí, lo que pasa es que yo creo que al final nosotros, esta mañana en el comentario lo apuntábamos un poco, ¿no? El hecho de saber que nosotros somos una sociedad demasiado ideologizada. Y el problema es que la ideologización de todo, de absolutamente todo, a veces nos nubla la razón. Y la razón dice que si el país se une, el país avanza. La razón dice que si el país se pone de acuerdo en lo fundamental, como decía al final Álvaro Gómez Hurtado, que luego fue también palabras que utilizó Petro en su campaña, si Colombia llega a un gran acuerdo nacional, ¿acuerdo nacional como qué? Acuerdo nacional como no matarnos. Eso ya sería un punto fundamental. Acuerdo nacional como no creernos los listos del planeta cuando realmente estamos haciendo el trabajo estúpido, el trabajo idiota, a un país como los Estados Unidos, matándonos nosotros por el tema del narcotráfico, pero resulta que las ganancias están yendo a parar a la economía norteamericana, que no tiene ni cinco de ganas de que el narcotráfico desaparezca. Si nosotros no nos damos cuenta de que eso es una verdad, indistintamente de si está en el poder Uribe, de si está en el poder Santos, de si está en el poder Duque, de si está en el poder Petro y el que llegue. Si no nos damos cuenta que hemos sido los idiotas útiles de un país que nos metió por las orejas una supuesta guerra contra un narcotráfico que ellos no quieren parar, pues nosotros no vamos a salir de este letargo tan terrible. Ayer nada más ayer. Ayer, justo cuando hay un partido de fútbol, cuando no sé qué, atentan contra la vicepresidenta y le meten un totazo. El disparo que le hicieron a la camioneta donde supuestamente iba ella, que ella ya estaba en Cali, alcanzó a entrar al habitáculo del coche. Es decir, nosotros no podemos seguir siendo ángeles y demonios toda la vida. Nosotros tenemos que equilibrarnos en eso. tenemos que utilizar ese demonio que tenemos, que no siempre en las cartas del tarot, cuando sale el diablo, normalmente la gente se preocupa. Pero es que resulta que el diablo representa también el éxito económico. Mire qué curioso. Así como, obviamente, también los excesos, ¿no? Hábitos excesivos, por ejemplo, abuso con drogas, con alcohol, con sexo, cosas por el estilo. El diablo tiene un significado de diferentes maneras. Y una de ellas es también el hecho de que usted se esté moviendo en un proceso de renovación que seguramente le va a traer prosperidad. Es que no se trata de que no tengamos algo y suprimamos algo, ¿no? A veces uno necesita sacar esa garra que está muy emparentada con el temperamento. Hay que sacarla, por ejemplo, para ganar un partido de fútbol. Pero claro, también hay que tener en cuenta que hay que llegar a un punto de equilibrio. Porque a mí sí me parece que Colombia es una sociedad resiliente. Así nos haya costado, pero yo siento que ahora se están alineando, lo siento como Álvaro Hernández, colombiano en el exterior. Siento que se están alineando los astros para que nosotros nos demos cuenta de una buena vez por todas que estamos parados y estamos frente a un país impresionantemente lleno de recursos. Pónganse ustedes a mirar alrededor y Colombia está de moda. Me disculparán los amigos que escuchan este programa, amigas de otras nacionalidades, pero Colombia está de moda. Colombia tiene procesos muy, muy, muy intrépidos. O sea, eso de llegar a la paz a partir de la verdad, no crean que eso es una huevonadita. Ese es un tema supremamente importante. Llegar a la paz a partir de la verdad. Cuando nos han dicho, cuando el relato nos ha dicho históricamente que por el contrario la verdad puede llegar a traer odios, puede llegar a traer hechos históricos de sangre, en fin, y nosotros haberle dado la vuelta a la tortilla y poder llegar en algún momento en este mundo incendiado con varios focos abiertos de guerra, poder proponerle al mundo una paz a partir de la verdad, una reconciliación a partir de darnos cuenta quiénes somos y hasta qué punto hemos llegado. Por eso es tan importante el comentario en esta mañana, hablaba de la ética, de la importancia de la ética, porque si nosotros no fortalecemos eso, no fortalecemos esa ética, nosotros no vamos a poder tener la posibilidad de discernir entre el bien y el mal. Y por eso vamos, lo que hablábamos esta mañana, a ir a depositar un voto por un genocida, así yo me crea un buen ciudadano. Eso no es compatible. No es compatible que uno vote por gente asesina, sí, y que a renglón seguido se vaya y se persigne o se confiese ante los curas. Eso es incompatible. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque le damos mucho más énfasis, en este caso, a la ideología que a la razón. Le damos mucho más énfasis, en este caso, a la militancia política que a la ética. Y la ética, no olviden que también es transversal. Yo sí creo que Colombia puede llegar en algún momento, que este episodio que estamos viviendo ahora, del que no hemos podido dejarnos contagiar quienes estamos fuera, porque es que el horario nos lo ponen muy complicado, pero es muy difícil a esa hora. Y usted sabe que con este tema de las restricciones de señal y eso, pues uno no puede en la casa. Si uno dice es que me voy a trasnochar en la casa para verlo, no puede. Salvo que tenga, digamos, una contratación de... Y quienes no vemos televisión, pues ¿para qué vamos a contratar un servicio de esos para ver un partido? Pues en ese caso se va uno a un bar o lo que sea. Pero contagiarse de eso a mí me parece que está bien. Y me parece que esta selección, inclusive, si allí hubiera una persona que se encargara incluso de que sean los propios jugadores de fútbol los que le exijan al país llegar a acuerdos. Que sea el propio fútbol el que le exijan al país, que tiene que hablar, que tiene que llegar a ponerse de acuerdo en algo. Yo ayer veía, porque Petro viajó ayer, ¿no? Entiendo que viajó a Naciones Unidas. Uh-huh. Y veía todo el foro que hubo, ¿no? Con las EPS, con las entidades prestadoras de salud. Y cómo el discurso ha cambiado. El discurso ha cambiado de pasar de la negación total de que teníamos un sistema de salud idílico, de que era uno de los mejores del mundo y no sé qué, a empezar a reconocer que efectivamente necesitamos unos cambios en ese sector. Y yo veía que había, el presidente llega y les dice las cosas como es él, clariticas, ¿sí? Y ellos también se están en ese momento diciendo, oiga, no nos satanicen, nosotros también hemos contribuido a esto. Yo lo que creo es que no se trata de hacer, digamos, una tabla rasa y borrón y cuenta nueva. No, porque ya sabemos de qué está hecho. Eso es lo que les decía Petro ayer en ese foro. Les decía, es que mire, llevamos 33 años de la Constitución del 91. Y a mí me dicen que no la cambiemos. Que no cambiemos la Constitución, que no hagamos ningún tipo de consulta, que no haya referéndum, que no haya, en fin, la Asamblea Constituyente, que no haya. Pero yo pregunto, ¿en qué momento hemos resuelto los problemas que esa Constitución dice que había que resolver? Si nos hemos convertido en el país, yo no sé si esto no lo hemos dicho aquí en este programa, pero nos hemos convertido en el país más inequitativo de la OCDE. Eso son datos que son incontestables, es decir, eso está ahí, eso está puesto ahí para los de derecha, para los de izquierda. Nosotros tenemos un país tremendamente desequilibrado y eso no puede seguir así. Una sociedad moderna, democrática, una sociedad inteligente basada en el conocimiento no puede tener una parte del país disfrutando las mieles de lo ostentoso y a otra gente pues recogiendo comida en los contenedores de basura, porque así no se sostiene una sociedad. Un país que destruye clase media. Y ustedes saben perfectamente que las clases medias son las que sostienen, por lo menos, la idea de un país de libertades, de un país de democracia. Nosotros tenemos muchas cosas buenas. Si uno mira, por ejemplo, a los vecinos, cómo sucumbió Venezuela. Las instituciones venezolanas caídas totalmente por un régimen abusivo y, en fin, le ha pasado también a otros países del entorno. Nosotros hemos resistido. Algo bueno tuvimos que haber hecho algo bueno para que las instituciones no se desencuadernaran. A mí me daba susto, y quiero reconocerle eso, cuando llegó Petro al poder, a mí me daba susto que en algún momento se generara lo que en Colombia han llamado ruido de sables. Y sin embargo no. Sin embargo hemos tenido un ejército con renovación y todo, que ha mostrado también esas características democráticas, una policía que ha mostrado que seguramente estaban ahí, porque eso no se impone de un día para otro. Seguramente estaban ahí. Había que venir y había que potenciarlas, y eso es lo que ha hecho este gobierno. Yo creo que indistintamente de si la selección llega a alzarse con esa copa, ¿no? Eso es una copa, me imagino, ¿no?
La Copa América, sí.
La Copa América. Indistintamente de si la selección llega a alzarse con esa copa, el logro ya está hecho. Estos muchachos nos están demostrando que en la unión de ellos, en ese buen rollo del camerino, lo que nos decía ahora Juan José, en eso de apoyar al otro, al que cayó, y no caerle encima, en esa buena energía que se ve dentro de esos vídeos que están publicando, ¿no?, en las diferentes redes, de cómo se ve ese buen rollito en los camerinos. Si nosotros nos dejásemos contagiar de eso, sería maravilloso. Nosotros tenemos un gran país, y yo creo que no somos conscientes de eso. Escuchemos lo que decía James Rodríguez, a ver.
Lo queremos, los chicos que han defendido han entrado bien, el partido se puso muy, muy complicado, ante un rival duro, y bueno, una merecida final.
Tienen 50 millones de personas latiendo en Colombia, son conscientes del momento que acaban de marcar para un país.
Yo casi 13 años aquí queriendo esto. Estamos felices. Cuando queremos.
Claro. Es dejarse contagiar por esa sensibilidad que lo pone a uno mire, se corta la voz y todo.
Álvaro,
señor.
Y con la pregunta que usted me hacía y con todo este comentario que acaba de hacer sobre la unión alrededor del fútbol, le tengo recomendado. Hay una película llamada Golpe de Estadio. Ajá. Es una película colombiana de Sergio Cabrera. La película incluso estuvo nominada en su momento a los premios Goya como mejor película extranjera de habla hispana. Y el argumento de la película es: están en una zona rural de Colombia donde una empresa petrolera tiene instalado un campamento y demás, unas torres, pues como intentando explorar posibles campos petroleros, y en la zona hay presencia de la guerrilla. Cuando llega la empresa petrolera, pues también llega presencia del ejército, pero se llega al partido en el que Colombia le gana a Argentina 5-0. Entre la guerrilla y el ejército logran acuerdos alrededor de solo tenemos un televisor, ¿qué vamos a hacer? Todos queremos ver ese partido. Y logran llegar a un cese al fuego, es una comedia política alrededor del fútbol que puede estar muy interesante. A propósito de se viene el partido Colombia-Argentina, nos habla de unión, es ese reflejo también de país allí. Entonces se la recomiendo, creo que la puede encontrar en las plataformas o de pronto pues por ahí en algún rinconcito de internet, pero en las plataformas debe de estar.
Sí, la he visto.
La he visto. Golpe de estadio, sí. Tremenda.
Sí, y ahí está la moraleja, ¿no? Ahí está representada. Que el fútbol sirva para eso, que el fútbol, esa cosa más importante entre las cosas menos importantes, como decía usted. Bueno, nos vamos a ir a hacer una pausa. Ustedes me imagino que también querrán estar actualizados en noticias y evidentemente sí que tenemos que contarles. Pero son las 11 de la mañana, 14 minutos en todo Noticias Latinas, 11:14, ya regresamos.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Hola, Álvaro, buenos días. Quería preguntarle, ¿alguien me puede informar cómo hago para coger cita en el consulado para renovar el pasaporte? Muchísimas gracias, buen día.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Buen día, Álvaro. Opinión sobre el partido de anoche, pues ya de esta madrugada, porque yo sí no dormí hasta que no me lo vi todo, no me acosté a dormir. Estuvo muy bien el partido, muy bien. Momentos de nervios, porque pues usted sabe que ya en los últimos segundos, llevando un 1-0, el otro equipo no tiene nada que perder, sino ir arriba y estuvo cerca ese otro, para que hay que reconocerle el esfuerzo. Pero bueno, ahora sabemos que Colombia tiene con qué enfrentar a Argentina. El problema ahí es las relaciones que hay entre Argentina con la FIFA y todo eso, porque pues está, o sea, a la vista de que Argentina está contando con todo eso. La FIFA le ha arreglado todo a Argentina, está a favor de Argentina, porque ese grupo de Argentina no, o sea, no era un grupo competitivo para Argentina, ¿no? No estoy diciendo que pronto Ecuador, Venezuela, estos otros equipos no tuvieran nada, pero no. O sea, Argentina no tenía por qué quedar en un grupo así. Y menos, ¿cómo va a saltar Argentina? Imagínense, Argentina del lado, del extremo donde está el continente americano, el Suramérica, saltara con dos equipos ahí, Venezuela, Ecuador. O sea, hubiese sido normal que hubiese sido con Colombia, porque somos Venezuela, Ecuador, son como hermanos, somos hermanos. Eso era normal, pero imagínense, méteselo a Argentina. ¿Por qué no metieron a Argentina con Brasil, con Uruguay, con todos que están más cerca y todo eso, no? Pero bueno, ahí ya se lo damos a Dios y a conciencia de la FIFA, que haya legalidad en el partido.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Buenos días, Juan José y Álvaro. Sí que es cierto que estamos todos solucionados con la selección y ojalá les vaya muy bien. Pero viendo las imágenes de esta mañana, que definitivamente algunos colombianos dejan que mucho que desear, leía un comentario que mejor, más apropiado ni para qué. Decía, algunos salen del barrio diciendo que salen del país, pero en realidad no dejan el barrio. A ver si tomamos nota y aprendemos a celebrar, nos volvemos decentes, no hace falta llevar el ñero para todos lados. tampoco se puede celebrar bien bonito.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Un saludo para usted y para todos los oyentes. Y para Juan José, muy agradecido por la información que nos da todos los días, y tanto deportes como bueno, todo lo que pasa aquí en Colombia. Alvarito, no, yo por ejemplo tengo una aplicación de Movistar. Tengo la aplicación en el televisor de Movistar. Y usted ahí ve los partidos de Colombia y también los puede ver después. O sea, quedan grabados ahí. Quedan grabados ahí y se los puede ver cuando quiera. Cuando quiera. Y ya está. Muy sencillo, es muy sencillo, ¿eh? Venga, un abracito, Aparito, y un abrazo para todos.
Bueno, pues a ver si nos completa la información, porque yo sí quiero ver el partido. Así no lo haya visto anoche en directo, ya a mí sí me gustaría verlo. Entonces, denos la información completa de cómo se hace, que queremos verlo, ¿eh?
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Alvarito. No, tendría que llamar a Movistar. Llamar y a ver si le pueden bajar la aplicación y contratarla. No creo que tenga que ser... No es alguna cláusula, no, nada que ver con eso, sino que nosotros la tenemos es porque tenemos en casa el móvil, el internet, ¿sabes? Entonces por el lado creo que la facilidad, pero si no tiene donde verlo, Alvarito, está invitado, cordialmente invitado a la casa el domingo, si Dios quiere, Alvarito, pues mira. Cordialmente invitado.
Pues mira.
Por cierto, Alvarito, haremos una barbacoa. Es, allí estaremos en casa. Ya sabe, cordialmente invitado, Alvarito.
No.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez, Centro Veterinario Patitas.
Alvarito, buen día. Sí, hay una aplicación. Yo tengo una aplicación donde te salen los partidos, te sale todo ahí, es gratis. Sale, coges, dice deportes, partidos Colombia, Uruguay, todo eso, los partidos de Uruguay, de España, todo eso. Y también te salen todas las noticias de Colombia. Lo único, pues, que salen los nefastos ahí, ¿sabes? RCN, Caracol, pero bueno, eso no nos interesa. Ese se llama Telelatino. Yo te voy a mandar el pantallazo de la imagen para que mires y lo saques de mismo, y es perfecto, ahí yo me lo veo, y eso es en vivo y en directo.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Hola a todos, buenos días. Hay una aplicación que se llama Magic, con G. Es una aplicación para ver televisión, canales y ver fútbol, ¿vale? Los que queráis ver el partido de la final de Colombia, descargad esa aplicación, se llama Magic, ¿vale? Es muy fácil y se puede ver de todo, todos los partidos, todas las canales, todas las películas, toda la televisión que queráis. Venga, saludos, chaos.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos, y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Hola Alvarito, buenos días. Pues Alvarito, no te lo pienses, acepta la invitación, ve a ver el partido el lunes, no importa si no haces programa, por mí no importa, porque es entendible, es Colombia el que está jugando, va a jugar, y te deseo todo lo mejor para nuestra selección. Así que nada, Alvarito, vacaciones el lunes, un besito, cuídate mucho.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso, con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento, en menos de 2 horas, sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Otra vez. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Veámonos en La Patrona. Desde temprano nos vemos el partido y festejamos el título en La Patrona.
Pues mira, esa no es mala idea. Habría que hablar entonces con la gente de La Patrona, a ver si organizamos. ¿Tenemos cuánto? No, es que eso se nos vino encima. Eso es el domingo.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en La Juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo, donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Barito, ahí le mandé una captura de pantalla, baja esa aplicación que dice DZ, y se ve los partidos que quiera. Ah, esa aplicación Magi también la tenemos en la casa, también es gratis, la aplicación Magi.
No soy mala, soy buena. Soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad. Iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, bajo metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
Las noticias de América Latina en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct 670-36-5160. Llámanos 670-36-5160.
Servicios informativos.
En todo noticias.
Bueno, nos ponemos en modo noticias. Muchas gracias por las invitaciones. Por aquí han caído algunas cuantas. Gracias. Nos ponemos en modo noticia porque hay que contarles que Salvatore Mancuso por fin quedó en libertad. Al final, ¿qué tuvo que obrar para que Mancuso saliera, Juan José?
Pues mire, Álvaro, esta libertad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue concedida a petición de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, sala que le ordenó a la jueza Luz Marina Zamora, quien ya le había concedido antes la libertad, pues que volviera a estudiar el caso y que tomara una decisión de fondo. La sala consideró que ella era competente para otorgarle la libertad a Mancuso, mientras la Corte Constitucional toma una decisión en cuanto al conflicto que hay allí entre esta Sala de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos que justamente la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, pues había señalado que Mancuso tendría que seguir privado de la libertad mientras la Corte resolvía este conflicto, y señalaron además que aunque el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia sea gestor de paz, eso no es motivo suficiente para que él quede en libertad. Pues bien, ayer el Tribunal de Justicia y Paz, un Tribunal Superior de Bogotá, de una Sala de Justicia y Paz, le entregó la libertad, o le otorgó la orden de libertad a Salvatore Mancuso. El coronel Rolando Ramírez, director encargado del INPEC, del Instituto Nacional Penitenciario, informó la decisión y explicó que la libertad de Mancuso se da después de que la cárcel La Picota pues informara a este instituto que no existen requerimientos de ninguna autoridad judicial que impidan que se le conceda la libertad.
El establecimiento La Picota nos confirma que no hay requerimientos pendientes. Se han realizado las coordinaciones con la Unidad Nacional de Protección con el fin de brindar un esquema de seguridad en beneficio del señor Mancuso. Luego de revisadas los procesos jurídicos pendientes y no encontrar alguna decisión que permita tenerlo privado de la libertad y realizadas coordinaciones frente a la seguridad de él, el señor Salvatore Mancuso quedará en libertad.
Y pues mire, Álvaro, aunque queda en libertad, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que la orden emitida por la jueza que permitió que Mancuso recobrara pues su libertad es una orden que es perentoria y en cualquier momento puede darse que algún tribunal ordene nuevamente una detención intramural para este ex jefe paramilitar.
Las órdenes de los jueces son órdenes perentorias. Hay un proceso para verificación de otros requerimientos o otras decisiones de requerimientos. Este proceso tiene que ser agilizado. Es un proceso que no puede demorarse y sobre esos supuestos ya hicimos una intermediación ayer para poder obtener respuestas sobre este proceso.
Y también desde el Gobierno Nacional, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que Salvatore Mancuso podría jugar un papel importante en la búsqueda de la paz total que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro y para la cual ha sido designado como gestor de paz.
Hay que respetar esa decisión, y lo que yo he escuchado de las declaraciones del señor Mancuso es su compromiso con la construcción de la reconciliación en Colombia. Yo creo que todo eso ayuda.
La decisión sobre la libertad de Salvatore Mancuso pues se tomó por esta Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá desde el pasado 9 de mayo, cuando se ordenó que cada una de las 57 medidas de aseguramiento que había en su contra pues fueran sustituidas por nuevas medidas que no fueran privativas de la libertad. Sin embargo, apenas fue hasta el 5 de julio que le fue comunicada la decisión final que confirmó su salida de la cárcel La Picota de Bogotá, cuando un juzgado de ejecución de penas para las salas de justicia y paz del territorio nacional ratificó la libertad del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso.
Servicios informativos. En Todo Noticias.
Bien, y lo comentábamos ahora, ayer se registró un ataque armado en contra de la vicepresidenta, o de por lo menos la caravana de la vicepresidenta Francia Márquez, cuando se movilizaba esa caravana por una carretera en el suroccidente colombiano. Lo que no sabemos, o si se sabe ya, que la vicepresidenta no estaba en ese vehículo, que fue impactado por una bala de fusil que incluso alcanzó a atravesar el blindaje de ese coche, ¿no?
No estaba en el vehículo, Álvaro, pero sí es el vehículo en el que ella regularmente se transporta. El ataque sin duda iba dirigido a la vicepresidenta Francia Márquez, un ataque que se registró ayer a eso de la 1:40 de la tarde en el vehículo en el que ella se transportaba regularmente. No estaba ayer en este vehículo, pero pues los organismos de inteligencia y las autoridades han señalado que era un ataque. La intención del ataque sin duda era ir por la vicepresidenta Francia Márquez. El vehículo recibió un disparo cuando transitaba en la vía entre Suárez Cauca y la ciudad de Cali, a la altura del corregimiento de Timba, según explicó el coronel John Ruiz, quien es asesor de seguridad de la vicepresidencia de la República. Pues en el vehículo no se encontraba Francia Márquez, además ninguna de las personas de su esquema de seguridad resultó herida luego de este ataque armado.
El principal de la señora vicepresidenta fue impactado, al parecer con armamento largo, fusil. El proyectil impacta en la parte superior del vehículo y penetra al interior del mismo.
Cabe señalar, Álvaro, que la vicepresidenta Francia Márquez se encontraba en esa zona del país en un acto en medio de su agenda oficial, visitando la sede de la Universidad del Valle, que está ubicada en el norte del Cauca, donde estaba acompañada por la ministra de Educación saliente, por Aurora Vergara Figueroa. Y frente a estos hechos, pues la misma vicepresidencia de la República emitió un comunicado en el que expresan la preocupación que tienen por la situación de orden público y de tensión permanente en la que vive el departamento del Cauca, del cual, recordemos, pues es oriunda la señora vicepresidenta Francia Márquez, e insisten en el llamado a los grupos armados ilegales que tienen presencia en esa región del país para que cesen el fuego y muestren verdaderos gestos de paz.
Bueno, hay una situación de confrontación entre Perú y Colombia, porque resulta que hay una isla que se llama Santa Rosa, que la Cancillería, o por lo menos un funcionario de la Cancillería colombiana, no reconoce como territorio peruano. De hecho, ha dicho en una declaración que este es un territorio ocupado irregularmente. Estas declaraciones pues han generado mucha molestia en Perú, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, al punto de que el Congreso pues ha expresado un rechazo a las declaraciones de un funcionario. Ellos dicen un funcionario de la Cancillería de Colombia, quien afirmó que la isla de Santa Rosa, ubicada en el departamento de Loreto, no pertenece a Perú. En un pronunciamiento desde el Parlamento han dicho que estas declaraciones no favorecen el clima de paz y entendimiento que ha existido históricamente entre los dos países. Además, pues la entidad ha dicho que su respaldo a las acciones del Poder Ejecutivo y en particular a la Cancillería peruana, pues se mantienen porque ya se tomó la decisión de desplazar efectivos de las Fuerzas Armadas peruanas a la frontera con Colombia. Yo no sé si en Colombia se tiene en algún momento reacciones sobre este tema de este funcionario de Relaciones Exteriores de Colombia, pues que se ha pronunciado de esta manera, ¿no? Sobre esta isla en la región de Loreto. ¿Se sabe algo?
Es lo único, Álvaro, las declaraciones que entregó este funcionario sobre esa isla. Hasta el momento la Cancillería no se ha pronunciado, tampoco desde la Presidencia de la República se han pronunciado al respecto. Lo único que ha trascendido pues fueron estas declaraciones de este funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero fíjese que he buscado yo por todos los lados el nombre del funcionario y no lo encuentro. No sé si lo he buscado mal, pero no lo encuentro.
Diego Felipe Cadena me aparece a mí por acá en un informe que publica el diario El Colombiano de Medellín, señalan que las expresiones del funcionario colombiano Diego Felipe Cadena se produjeron el lunes durante la realización de la primera mesa técnica de seguridad en las fronteras convocada por la gobernación del departamento de Amazonas en la ciudad de Leticia.
Aquí ya encontré yo, en este caso, la comunicación, el oficio con el que el día 10 de julio, hoy estamos a 11, es decir, esto fue en las últimas horas, pues se notifica en este caso al ministro de Relaciones Exteriores peruano, Javier González Olaechea, sobre ejercer acciones de supervisión en territorio fronterizo de Colombia, precisamente por esas declaraciones en el departamento de Loreto, donde el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, señor Felipe Cadena Montenegro, declaró públicamente que la isla de Santa Rosa pertenece territorialmente al Estado colombiano, reiterando el alcalde delegado de la isla de Santa Rosa, señor Iván Llovera, de una ceremonia pública desarrollada en Leticia. En consecuencia, en cumplimiento de sus facultades contenidas en la Ley de Organizaciones y Funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice lo siguiente. Bueno, en fin, hay ya una nota oficial en este caso, y este señor, ¿qué papel ejerce Felipe Cadena Montenegro? ¿Qué papel tendrá? ¿Qué tipo de cargo tendrá al interior de la Cancillería?
En el sistema de función pública de Colombia aparece como director técnico dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene algún tipo de dirección de soberanía territorial y desarrollo fronterizo. Es un hombre nacido en Turbo, Antioquia. Abogado, según señala la hoja de función pública en la que está subida su hoja de vida como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Cancillería, director técnico de soberanía territorial y desarrollo fronterizo, Álvaro.
Servicios informativos en todo noticias.
Bueno, y al final se fue la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, por los resultados bastante, bastante malos en el término de venta de vivienda. En Colombia, el sector de la vivienda, que ya saben ustedes, es un dinamizador de la economía, póngalo donde lo ponga, pues ha venido de capa caída en los últimos tiempos, y pues ha tenido en este caso Catalina Velasco que ceder, dar un paso al costado para que el presidente de la República pues posesione o vaya, o por lo menos le entregue ese ministerio a Elga Rivas. ¿Quién es ella, la nueva ministra de Vivienda?
Pues mire, Álvaro, ella es arquitecta, es especialista en diseño urbano. Llega a este cargo después de haber sido gerente encargada del Fondo de Adaptación y también fue directora encargada de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para la Gestión de Riesgos y Desastres, mientras que Carlos Carrillo era nombrado en propiedad, esto después de la salida de Olmedo López, y pues ahora asumirá el Ministerio de Vivienda. Ya nosotros anticipábamos la posible salida de Catalina Velasco de esta cartera, y ayer el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X la confirmó, señalando: la nueva ministra de Agua Potable y Vivienda será la doctora Elga Rivas, quien reemplazará a Catalina Velasco, a quien le agradezco profundamente su compromiso. Fueron las palabras del presidente Gustavo Petro, donde informaba este nuevo cambio en su gabinete ministerial. Recordemos que el mismo jefe de Estado explicó que los cambios ministeriales que se están dando durante las últimas semanas hacen parte de una estrategia con la que buscan mejorar los indicadores de ejecución por parte del gobierno nacional, y este ya sería el sexto de los cambios en el gabinete en los últimos días, después de que, como hemos referenciado acá en Todo Noticias Latinas, pues se anunciara la salida de otros ministros, como el ahora exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el de Justicia Néstor Osuna, el de Transporte William Camargo, la ministra de Agricultura Jennifer Mojica y la de Educación Aurora Vergara Figueroa, quienes han sido los ministros que han salido en los últimos días del gobierno nacional. Ahora súmele a esa lista a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco.
Servicios informativos en todo noticias.
Bien, y el gobierno panameño sigue moviendo ficha en la frontera con Colombia. No olviden que este es un coladero de personas, de migrantes que vienen de diferentes puntos del planeta, no solo de América, del planeta, que intentan llegar por el tapón del Darién hacia territorio primero panameño y luego de ahí pues intentar llegar hacia los Estados Unidos a como dé lugar. Han aumentado el número de pasos migratorios oficiales, ¿no?
El número de pasos migratorios sellados, cerrados, cercados. Y Álvaro, vuelvo a la pregunta, ¿cómo le llaman a los alambres de púa?
Concertinas.
A las concertinas, sí, se me olvida esa palabra, pero sí han aumentado el número de pasos migratorios allí en la selva del Darién, que tienen medidas como la construcción de estos cercos hechos con concertinas o con alambres de púa. La decisión fue informada a través de un comunicado por parte del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, donde el jefe de esa cartera, Frank Abrego, confirmó que fueron cerrados entre 4 y 5 pasos por donde transitaban migrantes irregulares en ese paso que hacen desde Sudamérica intentando llegar a Centroamérica y posteriormente pues a Norteamérica. Según el comunicado, el objetivo de estos cierres por parte del gobierno panameño pues sería llevar el flujo migratorio por un paso humanitario y así proteger más fácilmente a los migrantes que atraviesan la selva y disminuir el número de migrantes irregulares que transitan por esa zona. Son los argumentos que entregan desde el gobierno de Panamá. A eso súmele la intención del gobierno de José Raúl Mulino, el actual presidente de ese país centroamericano, de concentrar la labor de las patrullas del Servicio Nacional de Fronteras para que, según él, mantengan la seguridad y combatan de manera efectiva a las personas que tratan de cometer algún tipo de delito en contra de estos migrantes irregulares. Esta es una zona en la que operan bandas ilegales que se han dedicado o al envío de droga o a la trata de personas. Entonces, según señala el presidente, pues la idea, el presidente Mulino, el presidente panameño, pues la idea es poder hacer ese control. Recordemos también, Álvaro, que en los últimos días el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, pues ha rechazado estas decisiones por parte del gobierno de Panamá y estas acciones. Ha señalado que esto lo que va a provocar es que muchos de los migrantes irregulares pues no crucen por el Darién, sino que tomen el Mar Caribe buscando llegar a Nicaragua. Recordemos también que el pasado martes la Armada Nacional de Colombia rescató a 15 personas, 14 de ellas con vida, una fallecida en un punto al menos a una milla náutica de San Andrés. Estas personas tenían diferentes nacionalidades, no solo de América Latina, allá había personas de procedencia asiática, de Kazajistán, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, quienes intentaban hacer este cruce migratorio buscando llegar a Nicaragua para continuar su ruta hacia norte y hacia Norteamérica. Así que pues una situación que sin duda va a tener bastantes consecuencias, sobre todo para Colombia, en cuanto a los migrantes que puedan quedar acá represados y también para los migrantes, obviamente, que intentan hacer esta ruta migratoria y quienes, de cuenta del gobierno panameño, están teniendo estas medidas restrictivas para su circulación por ese país.
Servicios informativos. En todo noticias.
Y en este caso, en Ecuador, han arrestado en las últimas horas a un juez que decidió devolverle a un líder pandillero llamado alias Fito los bienes que se le habían incautado. Este juez se llama Juan Eduardo Espinosa Zambrano y ha sido puesto bajo arresto domiciliario porque está acusado del delito de prevaricación al haberle devuelto unos bienes incautados a la familia de José Adolfo Macía Villamizar, alias Fito. Este hombre es el líder de una banda criminal que se llama Los Choneros, que yo creo que a los ecuatorianos les suena mucho, Los Choneros, que está prófugo desde enero del año pasado. La Fiscalía General de Ecuador ha solicitado audiencia para formular cargos contra el juez Juan Eduardo Espinosa Zambrano y ha destacado que el juez ordenó en 2020 la devolución de propiedades en un proceso que involucra lavado de activos, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria. En este año, fue Espinosa Zambrano quien sobrelló a 5 familiares de alias Fito, incluida a Inda Peñarreta, la esposa de este narco. La esposa fue sancionada en febrero del 2022 por el Consejo de la Judicatura debido a manifestar negligencia al fallar a favor de la familia de alias Fito, es decir, que no es la primera vez que este juez le hacía un favor aparentemente a José Adolfo Macía Villamizar, alias Fito, que no tiene nada que ver con Juan José Macía, porque este es Macías con S al final.
Este es Macías, correcto.
Bueno, pues ya tenemos ahora las 11:47, 11:47 en todo Noticias Latinas. No olviden ustedes el bono dental Preven. 200 euros incluido en ese bono, al que ustedes pueden simplemente con una llamada que hagan, pues se lo pueden adjudicar. El bono dental Preven lo pueden encontrar en este número telefónico, el 627-625-131. Lo repito, 627-625-131. El Centro Dental Preven tiene 2 sedes, una que está en la calle Puerto del Monasterio, número 2, en el metro Nueva Numancia, y la otra que está en la avenida Abrantes 33, en el metro Abrantes.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Sí, no olviden que en Body and Beauty tienen esta promoción que está vigente, para que ustedes lo sepan. Está vigente hasta mañana, mañana es viernes, sí, hasta mañana, que está Laura con nosotros y seguramente nos va a traer una promoción nueva. Pero la que está vigente incluso todavía es la que le descuenta a usted, le rebaja el IVA en tratamientos faciales. Le descuentan el IVA en tratamientos faciales, que eso es lo mismo como decir que le rebajan 21% del IVA en tratamientos faciales. No olviden que Body and Beauty está en la calle Abolengo número 14. Ustedes pueden llamar a hacer su cita porque además es peluquería, es estética, masajes, exfoliantes, en fin. Al 663-61-5391. Lo repito, 663-61-5391. Body and Beauty.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Y les voy a dar el cambio con Tamarindo Express para el día de hoy. Los que envíen a Venezuela 39,76 bolívares soberanos o 0,99 dólares. Los que envían a Argentina 1,457 pesos argentinos. En Bolivia 8,04 bolivianos o 1,06 dólares. En Colombia 4,274. O si lo envían a través de la página web 4,292. En Chile serán 959,56 pesos chilenos, en Ecuador 1,07 dólares, en El Salvador 1,07 dólares, en Honduras 26,61 lempiras o 1,07 dólares, en Paraguay 8,058 guaraníes o 1,05 dólares, para Perú 4,04 soles o 1,07 dólares y en República Dominicana 63,78 pesos dominicanos o 1,07 dólares. Recuerden ustedes que Tamarindo Express también lleva paquetería y que el valor del kilo es apenas 8 euros a partir del tercer kilo. Apenas 8 euros a partir del tercer kilo con Tamarindo Express en la calle del Río número 6. El reparto en Colombia está totalmente garantizado con Tamarindo Express, ya lo saben. Totalmente garantizado.
Ustedes saben que siempre ha sido mi ídolo, tanto él como Falcao. Cuadrado, me los veía jugar desde pequeño. Poder compartir con ellos me llena de orgullo. Y se lo vivo diciendo, eres un crack, te admiro mucho. Te lo mereces y nada. Toca descansar y preparado para lo que se viene. Estoy orgulloso de esta familia, sé que vamos a lograr con la ayuda de ellos.
¿Tu homenaje fue cuando le colocaste la corona en el gol que se metió en el partido anterior?
Sí. Él se lo merece. Esta es la copa de él, sin duda. Me estamos viendo en el mejor nivel. Porque sabemos lo que él ha pasado, lo que ha sufrido. El fútbol es de momentos así. Y el fútbol le dio una revancha. Y él lo está demostrando. Tiene mucha jerarquía. Tiene mucha capacidad para jugar. Para dar una asistencia. Para jugar al fútbol como se tiene que jugar. Entonces él se lo merece mucho. Yo creo que acá, sobre todo, más del individual sale lo grupal, pero él sin duda alguna se lo merece mucho y estoy muy orgulloso de primero verlo por televisión y hoy en día poder compartir con él y verlo lo que está haciendo. Solo queda disfrutar de estos momentos lindos que nos da el fútbol. Y bueno, tratar de descansar, que va a ser importante para lo que se viene. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está Lucho Díaz hablando de James Rodríguez en una, en una actitud de camaradería, pues también destacable, ¿no?
Bien destacable, Álvaro. Lucho Díaz, digamos, si se quiere hoy en la actualidad, no valga la redundancia, pues es el futbolista colombiano que quizá tiene un mejor presente, no hablándolo por la Copa América, sino hablándolo, digamos, en términos generales. Juega en el Liverpool de Inglaterra, en uno de los principales clubes del mundo. Y hablando de un James Rodríguez que en muchos momentos, y ahí hago un mea culpa, muchos periodistas en Colombia, digamos, han referido a James Rodríguez por los malos momentos que ha pasado, y digamos un poco por temas personales, por la indisciplina y demás, de lo que pasó después de que salió del Real Madrid y del Bayern Múnich, en el que James como que todavía no termina de ubicarse en un equipo. Sin embargo, pues en esta Copa América ha mostrado un nivel superior, un nivel muy cercano, e incluso hay quienes se atreven a decir que un nivel por encima del que mostró James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014. Las asistencias que ha puesto James Rodríguez durante esta Copa América han sido tremendas, y pues ahí estaba Lucho mencionando esto del sueño de él de jugar al lado de James Rodríguez, de lo que representa también James Rodríguez como líder de esta selección Colombia, y que pues sin duda el equipo está, digamos, jugando alrededor de James Rodríguez y entendiéndolo como un personaje que, además de la historia y de la experiencia que tiene, pues es el líder de esta selección Colombia, que ahora llega a la final de la Copa América. Álvaro, y que cada que escucho este tipo de declaraciones, sea de James, sea de Lucho, pues da bastante emoción y da la ilusión de que el domingo este equipo, de esta selección Colombia, pues pueda salir campeona de la Copa América por segunda vez en la historia.
¿Será que ya la última palabra sobre James ya se dijo? ¿O él, esto lo le dará un oxígeno para llegar a un equipo de primer nivel nuevamente?
Pues yo creo, yo creería eso, Álvaro.
¿Cuántos años tiene James?
Hola.
¿Cuántos años tiene James?
James Rodríguez tiene alrededor de 30, ya le confirmo bien la edad de James, pero 32 años tiene James. Los futbolistas regularmente se están retirando 37, 38, algunos hasta los 40. Pero digamos James Rodríguez, que ha sido un deportista que en su carrera ha tenido varias lesiones, que juega desde muy niño, porque pues también hay que señalar que entró al fútbol desde muy niño. Calculemos que se retire a los 36, le quedarían todavía otros 4 años de fútbol, 36, 37, 4 o 5 años de fútbol, y que lo que está mostrando en la Copa América, Álvaro, es tremendo, y seguramente desde lo que está mostrando en la Copa América, él ya anunció su salida del club en el que juega ahora, que es el Sao Paulo de Brasil. Incluso lo habían relacionado con algunos equipos de Colombia, con la posibilidad de que viniera el Junior de Barranquilla, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que después de la Copa América que está mostrando James Rodríguez, es muy probable que para la próxima temporada, la temporada que empieza entre finales de agosto e inicios de septiembre, pues es muy probable que James Rodríguez pues vuelva a calar en un club de alto nivel, o al menos en el fútbol europeo. También suena para algunos clubes allí en España, pues esperemos a ver, pero no, pues yo creo que lo que ha estado mostrando, yo creo que sí es un nuevo aire para James Rodríguez.
Óigame, otra cosita así rápida que ya vamos a terminar, es que la fanaticada colombiana es demasiado cumplidora, porque es que uno en los partidos que ha jugado Colombia, lo único que ve son colombianos, es como si se hubiera desaparecido la fanaticada del otro equipo.
Pues Álvaro, somos un país que ha migrado, usted lo sabe muy bien. Ya,
claro.
Y claro, pues y Estados Unidos es uno de sus principales países receptores de la migración colombiana. Entonces, en los partidos en Estados Unidos, pues casi siempre se ven los estadios llenos de hinchada colombiana. Recordemos esos partidos con Bélgica y con Rumanía que se jugaron en Holanda y que se jugaron allí en España, allí en Madrid, perdón, fueron con España y con Rumanía, que claro, pues España también es uno de esos países con bastante recepción de migrantes colombianos. Por ejemplo, en el fútbol femenino, las mujeres han jugado los últimos torneos en Australia, donde también es un país que ha recibido bastante migración colombiana. Entonces, creo que más allá de que la hinchada es cumplidora, es que también estamos los colombianos migrando en diferentes países del mundo. Y claro, lo que yo mencionaba ahora, al final ver a la selección Colombia pues es un motivo de unión, y seguramente el domingo, por ejemplo, en Madrid son muchos los colombianos que se van a encontrar en diferentes puntos de la ciudad.
Sí, yo creo que sí.
para ver ese partido, que va a ser en un horario un poco atravesado, pero que se van a reunir para ver a la selección Colombia en este encuentro.
No estaría mal que el consulado nos abriera las puertas a esa hora.
Eso estaría muy bueno.
Así cantaríamos como si oyó el himno nacional en el estadio en Estados Unidos.
Que se escuchaba impresionante.
Claro, aquí lo tienen ustedes. muy acompasaditos los colombianos cantando el himno nacional. Juan José, pues con esta alegría nos despedimos. Nosotros nos encontramos mañana aquí en Todo Noticias Latinas, Diversa Radio 96.7.
Un abrazo, Álvaro, y que el domingo gane Colombia.
Por supuesto que sí. Venga. Y a ustedes, a los oyentes de este programa, muchas gracias. Mañana a las 9 de la mañana en punto, ustedes ya lo saben, aquí en Todo Noticias Latinas. No nos fallen, aquí estaremos. Chao, chao.